Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Hoy sí, ¿eh? Hoy tenemos por delante una gran noche de radio porque hemos tenido una jornada súper intensa de información. Intensísima. Sobre todo desde las 11 de la mañana, cuando comenzaba la comparecencia de Joan Laporta en Barcelona. Comparecencia para hablar de el caso Negreira. Comparecencia que ha comenzado con 37 minutos de discurso de Laporta y después con 1 hora y 28 minutos de atención a los medios de comunicación que han tenido la posibilidad de hacer 35 preguntas. Rueda de prensa abierta, sin limitaciones. Sorprendente que no se le diera turno de pregunta y de palabra al diario El Mundo, el periódico que más ha publicado sobre el caso Negreira. El Mundo levantó la mano, pero no tuvo derecho a hacer ninguna pregunta en la rueda de prensa de Laporta. ABC tampoco. Ahora les contamos la curiosa lista de los 40 principales, como es la entrada de medios en la ronda de preguntas de las ruedas de prensa del Barça. Lo importante y lo relevante, ninguna novedad respecto a lo que estas semanas ha ido soltando Laporta delante de diferentes peñas por toda España. Hoy, más o menos, ha dicho ante la prensa lo mismo que Laporta ha ido repitiendo ante los peñistas, insisto, en las últimas semanas y en aquella primera locución que tuvo en el césped del Camp Nou, sin derecho entonces a preguntas. Hoy, por ejemplo, para escapar de situaciones que no le resultaban muy cómodas o en las que no le apetecía entrar, el presidente del Barça se limitaba a decir que él no hablaba por boca de terceros o que no estaba allí para opinar, sino para hablar de hechos. Que no quería opinar, que le hablaba de informaciones totalmente confirmadas y contrastadas. Bueno, pues primer hecho, una de las grandes preguntas a las que tenía que hacer frente Laporta, que se sabía, esta se la llevaba súper estudiada, evidentemente, es porque él le dobló en su día el sueldo a Negreira. ¿En qué momento Negreira pasa de cobrar 240 a cobrar más de medio millón de euros al año por unos informes que recordemos, que parece que se nos ha olvidado, unos informes arbitrales que los entrenadores del primer equipo, Valverde y el Tata Martino, no utilizaban? No se olviden de esto, que es importante. Estos informes tan caros, tan buenos, metidos hoy en esas cajas, debían estar ya entonces en aquellas cajas, porque los entrenadores no los utilizaban. Así explicó Laporta el incremento de precio.
Els informes, quan més informes es fan en una temporada...
Los informes, doncs, cuantos más informes se hacen una temporada, al precio de mercado, al menos por lo que respecta a mi primer mandato, del 2003 al 2010, se pagaron en 18 años y en el marco de 4 mandatos presidenciales. Cada uno de estos mandatos presidenciales ha pagado unas determinadas cantidades.
Es decir, para Laporta es normal el precio pagado por esos informes. No se lo crean, están absolutamente fuera de mercado. Nadie paga dinero, ese dineral, por esos informes. Insisto que en la mayoría de las ocasiones no llegaban ni al despacho del entrenador del primer equipo. Lo más sencillo de defender, pues que no ha habido compra de árbitros. Esto ha sido muy fácil. Se sabía que iba a ser fácil porque hasta ahora no ha habido ni una sola prueba, ni un solo testimonio que demuestre que el Barça pagó directamente a árbitros. Ha negado de esta forma, que el Barça haya participado en corrupción alguna con los arbitrajes.
Yo lo que estoy convencido, y lo he dicho plenamente convencido, de que nunca fue a parar... El destino nunca fue la compra de árbitros o influir en árbitros. Si tenía otro destino, yo ya no entro porque no estoy aquí para opinar. Estoy aquí para informar y para explicarme, pero no para hacer opiniones así gratuitas sobre cuestiones que están sub judice y que tengo que respetar la investigación judicial.
El tema no es ya el uso o a dónde iba a parar ese dinero. Es que el problema de raíz que venimos repitiendo en los últimos meses es que el vicepresidente de los árbitros no puede hacer negocios con el Barça. Ni con el Barça ni con ningún club de la competición. Pero ya no informes arbitrales. Es que no le puede vender jamones. No le puede vender chorizos. O sea, es absolutamente demencial que el Barça y el vicepresidente de los árbitros establezcan relaciones comerciales como están reconocidas durante tantos años y por un valor nada menos que de 7,5 millones de euros. Así que luego ya lo que hubiera detrás puede ser lícito o no lícito, pero desde luego es demencial, insisto, que exista esa relación comercial entre el Barça y el vicepresidente de los árbitros totalmente probada, totalmente probada. Estaba claro que hoy iba a haber una acusación para el Real Madrid porque eso a Laporta iba a dejarle réditos entre los seguidores más acérrimos del Barça y seguramente también entre un sector importante de la prensa catalana. Lo que no vimos venir es que iba a llamar al Madrid otra vez el equipo del régimen. Es que ha dicho que el Real Madrid es el equipo del régimen de turno. O sea, de cualquier régimen que haya, el Madrid es el equipo de ese régimen. Ha subido hoy el tono Laporta con el Madrid de esta forma.
Un club que todos sabéis que
ha estado favorecido por decisiones arbitrales históricamente y en la actualidad, y lo sabemos todos.
Un club que se ha considerado
el equipo del régimen por su proximidad al poder político, el poder económico y el poder deportivo. Pero creo que vale la pena recordar que durante siete décadas la mayoría de los presidentes de los comités de árbitros han sido de manera ininterrumpida o ex-socios del Madrid, o ex-jugadores, o ex-directivos. Que este club se persone y alegue que se siente perjudicado deportivamente en el mejor periodo de la historia del Fútbol Club Barcelona me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes.
Un ejercicio de cinismo sin precedentes.
Es sorprendente esto, muy sorprendente, porque Laporta está cometiendo con el Madrid justo lo que él denuncia que le están haciendo al Barça. Es decir, acusa sin pruebas, está dañando la imagen de un tercero, del Real Madrid, atenta contra una entidad sin ningún tipo de aporte documental, falta absolutamente al respeto de ese club. Justo lo que él denuncia para el Barça, justo eso que él dice, que entren los socios en la web a poner los tweets y a decir qué es lo que está mal y que vamos con las denuncias, justo eso es lo que él ha hecho hoy con el Real Madrid. Yo no sé lo que ha pasado con el Madrid. Desde luego, en estos 20 años, el Madrid de momento no ha salido ninguna factura de que haya pagado a ningún vicepresidente de árbitros ni ningún árbitro por ningún informe ni absolutamente por nada. Que no digo que no vaya a salir, pero que de momento no ha salido nada. Y del Barça sí ha salido. La respuesta del Madrid, por cierto, ha llegado en forma de vídeo en Real Madrid Televisión. Son 4,5 minutos de imágenes del franquismo inaugurando el Camp Nou. Dicen que hubo 3 recalificaciones de terrenos del Barça llevadas a cabo por Franco que salvaron la vida económica del Barça. Sacan imágenes de cuando el Barça le impone a Franco la medalla. En fin, una respuesta pues un poco de aquella manera, cuando en realidad seguramente el socio del Madrid otra vez lo que hubiera querido hoy seguramente hubiera sido a su presidente, a Florentino Pérez, poniendo en su sitio a Laporta después de estas palabras. O sea, aquí Florentino pues a lo mejor era el día de decir ten cuidado Laporta, porque a lo mejor contamos otras muchas cosas de cómo ha llegado la salvación del Barça en el pasado verano. Ha tenido Laporta 2 ejercicios notables de cobardía. El primero, no ha mencionado el nombre de Florentino Pérez. Fíjense, ha ido mucho contra el Madrid, mucho contra Tebas, pero a Florentino no lo menciona. Las palancas son sagradas. Y ha tenido otro ejercicio de cobardía, que es la sumisión ante la UEFA, ante Zeferin. Zeferin dijo hace 10 días que los impulsores de la Superliga eran unos cárteles del fútbol. Zeferin llamó delincuentes al Madrid, a la Juve y al Barça. Y hoy Laporta ha agachado las orejas ante esto y ha dicho que Zeferin está teniendo un comportamiento ejemplar en este caso. ¿Eso no le parece incontinencia verbal lo que ha dicho Zeferin? Le parece lo de Tebas, porque sabe que Tebas no puede hacerle nada. El que le puede hacer mucho daño a Laporta es Zeferin. Y ahí va a tener mucho cuidado Laporta en las próximas semanas para no cabrearle más y para que no haya una sanción en la Champions. Hoy el problema fundamental de Laporta es que creo que Laporta le ha hablado a sus enemigos. y se ha olvidado de que hoy Laporta tenía que hablarle sobre todo a los socios del Barça. Hay muchos socios del Barça, más allá de lo que le digan las redes sociales, de lo que le digan las portadas mañana, hay muchos socios del Barça a los que estoy convencido que les parece una vergüenza la falta de explicaciones lógicas del presidente del Barça en el día de hoy. Porque hay muchos socios del Barça que no entienden cómo puede ser normal que se paguen 7,5 millones de euros durante tantos años por unos informes que no utilizaban los entrenadores del primer equipo. Al margen de que ahí hay otras cosas que tenemos que comentar de qué informes son esos que estaban en esas cajas. Porque una cosa son los informes del hijo de Negreira, que por cierto al parecer no están bajo sospecha, porque el hijo de Negreira no está citado ni como testigo, y otra cosa son los informes verbales que no existen del propio Negreira. En fin, hay mucho que comentar y hay muchos más sonidos que repasar de esta comparecencia de 2 horas de Laporta. La noche de radio se va a completar con un gran equipo de comentaristas que ya están aquí preparados y que ahora piden paso después de escuchar mucho. ¿Está Manolo Lama preparado? Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Aquí estamos ya, preparaditos en Londres para mañana.
Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas todos.
David Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Hola, David. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia y compañía.
Elías Israel, que no sé si es familia o compañía, pero en cualquier caso está aquí. Hola, Elías.
Familia. Muy buenas.
Hola. Familia, vale, perfecto.
Buenas noches.
Mónica Marchante, ¿es familia o compañía, Miguel?
Familia.
Familia también. Hola, Mónica.
Buenas noches. Hola, ¿qué tal?
Y Senabre, ¿familia o compañía?
Familia.
Gracias, Miguel.
Pues ahora ya tengo el morbo de saber de los otros. A ver, espera un momento.
Contesto, si quieres.
Bueno, oye.
No, no, vale, no, no, no te voy a poner ese aprieto. No te voy a poner ese aprieto.
No. Sí, no, pero, no, sí, aprieto para los demás.
Lama.
Yo puedo,
Lama.
Yo puedo contestar a todo.
Lama. Compañía.
Ah, me lo estás preguntando.
Sí, sí.
Bueno, pues es familia.
Sí.
Vale,
pero
digo porque
pero lejana.
Tengo poca relación, prácticamente.
Vale, vale.
Podría decirse que no hablo...
Joseba, familia. Joseba.
Yo soy su hijo adoptivo, o sea que no hay
Joseba,
nada
familia.
Joseba es Gudari conmigo.
Familia. Vale. David Sánchez...
David Sánchez es conocido.
Al final todo era culpa de David Sánchez.
No.
Al final todo era culpa de
porque los domingos no está David Sánchez. Que es compañía.
Vale. Está bien.
Es el moderador de
No, porque David no está los domingos, o sea que no vale esto.
A ver, hemos tenido fútbol. Celta 0, Mallorca 1. Gol de Ndiaye. El Celta ha vuelto a perder después de 7 partidos invicto. Hugo Mayo ha sido expulsado en el 93 por doble amarilla. Celta duodécimo, 9 puntos sobre la zona de descenso. Mallorca un décimo con 10 sobre el Valencia. En segunda, Levante 1, Mirandés 2. En la Premier, Leeds 1, Liverpool 6. Joder, el Liverpool, tarde.
A buenas horas,
sí, efectivamente. Mañana a las 9, Nápoles-Milan, 1-0 ganó el Milan en la ida. Y Chelsea-Real Madrid, 2-0, recuerden, para el Madrid en el partido de ida. Mañana, esto es importante, reunión de los árbitros con la posibilidad, esto es verdad, posibilidad de paralizar la liga por el clima hostil que viven los árbitros y la agresión de ayer a un árbitro de Ceuta. Hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, la noticia es tal cual la has contado. La reunión ha sido hoy y se va a decidir mañana. Digo que la reunión ha sido hoy entre todos los árbitros de primera, segunda división, las árbitras de la Liga Femenina. Había en una reunión telemática que se ha celebrado a las 4 de la tarde más de 200 árbitros conectados, en la que se ha hablado de hacer algo debido al clima de hostilidad, al clima agresivo, a estas críticas furibundas hablando de robo, como ayer ocurrió en Valencia, con esos comunicados cada 2x3 de los clubes, criticando incluso decisiones acertadas de los árbitros, porque esto también ha llegado a pasar, incluso relacionándolo con las agresiones físicas que se producen en el fútbol base, como ese árbitro de Ceuta agredido brutalmente en el día de ayer en un partido de juveniles, Antonio Pozo, por el padre de un jugador, y que hoy ha hecho que Luis Rubiales y Medina Cantalejo se desplazarán en helicóptero a Ceuta para estar con este árbitro. Digo que se va a decidir mañana, Juanma, porque en la reunión telemática que se ha celebrado, los árbitros, mientras estaban dilucidando qué hacer, si un comunicado o si incluso parar la competición, que es lo que se ha hablado en esta reunión, se ha detectado que se estaba filtrando esa información a algún medio de comunicación, porque de hecho esta noticia la han adelantado los compañeros Sergio Fernández y Alfredo Matilla del Relevo, la han publicado, esta noticia, insisto, y han paralizado esa reunión debido a esa filtración. Incluso, como te digo, Juanma, había muchos árbitros conectados a esa reunión, así que han decidido realizarla mañana, de manera más privada entre, digamos, los árbitros que son los representantes sindicales, en este caso Martínez Munuera y de Burgos Bengoechea, que son los dos árbitros, insisto, representantes de los colegiados. Mañana se va a decidir parar todo el fútbol, desde la primera división hasta el último partido de infantiles. Insisto, mañana en esa reunión telemática de los peces gordos del arbitraje, de los árbitros, una paralización que tendría el apoyo del presidente de la federación y también del presidente del comité técnico de árbitros.
Vale, pues luego ampliamos. Antiviolencia ha trasladado el expediente de la agresión de Valverde a Baena al comité de competición. Valverde se expone sanción entre 4 y 12 partidos. El Atleti recurre la amarilla que le impide a Llorente jugar en el Camp Nou, al entender que la redacción del acta de Díaz de Mera no se ajusta a la realidad. ¿Ves alguna opción de prosperar esto del Atleti, Fouto, o no?
No, yo creo que ninguna.
Vale, cero. Vale, perfecto. Y está más o menos todo contado, así que vamos hasta Barcelona, donde están Elena Condis y Víctor Navarro. Hola, Víctor. Hola, Elena. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Está Angelito García también aquí en Madrid. Hola, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Para puntualizar algunas cosas que él ha considerado que son absolutamente irregulares en el mensaje de Laporta respecto a lo que viene recogido, ¿dónde? ¿En Hacienda? ¿Y dónde es la otra declaración?
No, en el sumario. Si tú te repasas el sumario, encuentras fácilmente. Yo he encontrado 4, puede haber más. Si quieres, no las llamo mentiras. Llamo que Laporta está faltando a la verdad.
Descuidos.
Descuidos.
Han estado los dos en el auditorio del Camp Nou, tanto Elena como Víctor. Bueno, primero, Elena, en el Barça supongo que están satisfechos con el papel de Laporta. ¿Todo el mundo contento con la comparecencia de Laporta?
Sí, sí, Laporta ha salido muy satisfecho después de estas 2 horas de comparecencia. Luego te explico un poco cómo ha sido la escenografía, muy estudiada y muy preparada. Sus directivos le han aplaudido y después le han felicitado personalmente. He hablado con algunos y me reconocen que es cierto que ahora Toro Pasado habrían contratado a otra empresa para evitar este conflicto de intereses, pero creen que Laporta ha defendido muy bien al club y que también lo va a defender muy bien ante los tribunales. Están convencidos, insisten en ese mensaje, que no tendrá recorrido jurídico. Laporta se siente fuerte, él mismo ha dicho que nunca se ha planteado dimitir, que quiere defender al Barça hasta con la última gota de sangre, y al terminar su rueda de prensa estaba contento, se ha ido directo al Godó, al tenis, para acudir a la comida de gala con el principal patrocinador de este torneo, con los directivos del Banco Sabadell, y ahí he estado un buen rato. La verdad es que Laporta, ya lo sabéis, domina el escenario, como te decía, 2 horas de comparecencia con una escenografía muy bien preparada, porque en el estrado había 3 elementos claves. Un atril donde Laporta ha hecho su discurso inicial de 36 minutos, 4 cajas vistosas de color granate y rojo que han colocado estratégicamente y que contenían la documentación del caso Negreira. En total han encontrado 629 informes técnico-arbitrales y 43 vídeos que se van a presentar como pruebas, y hoy estaban en el interior de esos archivos, de esas cajas, en el estrado. En un momento de su alocución, Laporta, que no necesita papeles, sí que ha sacado un informe de la caja para explicarse, para mostrarlo a los 100 periodistas que estábamos allí delante. Y después había también en ese estrado un taburete donde se ha sentado para dar su rueda de prensa. 1 hora y 27 minutos ha respondido a 35 preguntas y el auditorio estaba lleno, estaba abarrotado, más de 100 periodistas y más de 60 personas acompañando a Laporta, entre directivos, ejecutivos y abogados, y ya te digo, han acabado todos muy satisfechos con esta comparecencia de 2 horas de Joan Laporta.
Víctor, los aplausos eran de su junta directiva y de empleados del club. ¿O ha habido periodistas que han aplaudido?
Que nosotros hayamos visto, no, nos consta solo la zona central, que era la zona donde estaban toda la directiva, estaban los ejecutivos, sus miembros del gabinete de presidencia, y a la izquierda y a la derecha, a los flancos, estaban toda la prensa, y al fondo, en un escenario un poquito más alto, estaban las 17 cámaras de televisión. Pero han aplaudido los directivos y los ejecutivos, primero al acabar el discurso inicial y luego al acabar la rueda de prensa.
Os pregunto a todos los comentaristas, ¿creéis, si esto fuera un de estos debates electorales, ¿Laporta saldría reforzado de esta comparecencia en intención de voto, o saldría igual o saldría tocado? A ver, Senabre.
Pero suyos... ¿el público objetivo es los socios del Barça o es el planeta Tierra que...?
Yo creo que en general, o sea... Claro.
Si es en general, suspende. Si es para los socios, yo creo que sale reforzado.
¿Para los socios gana Laporta?
Yo creo que sí.
Vale. Rico, ¿tú crees que para los socios gana?
Yo exactamente igual, lo he dicho esta mañana con Corrochano. O sea, no es convincente lo que ha dicho, pero delante de sus socios, creo que se ha cargado de razón, porque ha tenido el que es abogado y consciente de que estaba, vamos a decir, ante un juicio de opinión pública, se ha comportado no solo como el presidente, sino con una profesionalidad extraordinaria, dando una sensación de convicción absoluta de que todo lo que estaba diciendo era cierto, y yo creo que hay muchísima gente que le ha creído, de los suyos, naturalmente. Los otros, por supuesto que no.
¿Sánchez?
Bueno, yo sigo pensando lo mismo ahora que antes de la rueda de prensa de Laporta, pero si me pongo en el pellejo de los barcelonistas y del barcelonismo y de los que ya le compraban el pollino antes de la rueda de prensa, yo creo que objetivo cumplido. A esta hora de la noche, esta mañana nos hemos levantado pensando si iba a responder a dónde está la pasta, por qué le pagaron tanta pasta, y a esta hora de la noche estamos discutiendo qué equipo era más franquista, si el Madrid o el Barcelona, con lo cual yo creo que bajo esa premisa, yo creo que Laporta sale reforzado, porque vamos a hablar mucho estas semanas de Franco y del régimen y poquito de Negreira.
No, pero perdona una cosa que me he olvidado decir, que también lo he comentado esta mañana. A mí lo que me ha sorprendido es que no ha negado nada, al contrario, lo ha justificado todo. Lo ha incluso razonado sobre la conveniencia de esos informes, sobre la calidad de los informes presentados y sobre el precio de mercado, que aparentemente no tiene ninguna la deficiencia esa que queremos advertir los demás, porque además de esos 600 hay 5 años que están como mínimo destruidos por haber caducado la vigencia. Esto debe ser como los papeles de la declaración, que de 5 años para atrás los puedes eliminar. Bueno, pues los informes esos también se han eliminado.
El ejemplo que te ponen, Miguel, en este sentido, es que lo destruyen porque un jugador hace 5 años, es lo que dicen gente de dentro del club, porque hemos preguntado después, evidentemente, al terminar la comparecencia, por qué se destruyen estos informes 5 años después, y te dicen porque un jugador al cabo de 2 años cambia su forma de jugar, es la explicación que dan.
Pero esos informes
se convierten en inservibles.
Pero estos informes los hacía Negreira, los de un jugador.
Sí, no. Negreira.
Padre,
Scouting.
Scouting. Negreira padre dice que solo hacía informes verbales, que solo era de palabra.
Entonces no mezclemos los servicios. Una cosa son los informes que hacía Negreira y otra cosa. ¿Cómo que no?
Porque luego el propio presidente ha dicho que él le mejoró las condiciones económicas, porque también se hacían unos informes de scouting y había informes de vídeo y análisis de partidos de la selección sub-21 y de la selección...
Sí, pero eso, perdón, pero es que eso es otra partida económica. Si no me equivoco.
Eso está todo ahí.
Un segundo. Ángel García, ¿qué partida económica es esa?
A ver, yo creo que la gente se está equivocando un poco, Juanma, porque aquí se habla de unos informes que son del hijo, que se pagan aparte de los 7,5 millones de Negreira, y que el hijo en ningún momento cobra un euro de su padre ni de los 7,5 millones que cobra el padre. Cobra por otro lado, con el Contreras de por medio, Contreras inflando la factura y demás. Entonces, los informes que ha presentado hoy Laporta, si nos vamos, por ejemplo, a esas cajas de informes, él dice, y repite en 6 ocasiones, 4 cajas, 629 informes, muy bien colocado todo, están aquí, todos aquí, os los puedo enseñar. Bueno, Negreira en abril, ante Hacienda, en su declaración, le preguntan, ¿existe algún documento o informe de su asesoramiento? No. Hacienda y la Fiscalía y la Policía, los tres, coinciden en que no existe ninguna copia en soporte alguno de los servicios de Negreira. Es más, el propio Barça lo ha reconocido en la investigación. Dice que no tiene ningún informe. Entonces, ¿qué había en las cajas? Vamos a la declaración de su hijo Javier ante Hacienda. Ha aportado copias de los informes arbitrales, en concreto de más de 600 documentos. Curioso, 629, más de 600 documentos. Y añadió CDs con los vídeos. No hace falta que repita que son informes ajenos a su padre y cobrados aparte de los 7,5 millones de sus padres.
Lo que ha dicho el presidente, se refieren a estos informes a través de una empresa que quizás estaba a nombre del padre.
Ahora vamos a la empresa a nombre del padre. Digo que, aunque dentro de la caja estuviesen los informes, yo te pongo un ejemplo, Juanma. Es como si yo enseño un cuchillo limpio cuando me están acusando de disparar a alguien. Me dirán, vale, muy bien, ¿y qué? Ya me estás demostrando que no has apuñalado a nadie. Negreira ya ha demostrado que ha presentado sus informes, Negreira Junior, y por eso no está imputado. ¿Pero qué tiene que ver eso con los 7,5 millones del padre? si no están incluidos ahí, si se pagaron por otro lado.
¿Cuánto le pagaron, ¿cuánto le pagaron al hijo por esos informes?
¿Cuánto le pagaron al hijo por esos informes? Yo te lo voy a decir ahora mismo. 728.000 euros en lo que él reconoce, que son informes entre 2015 y 2018. 728.000 euros, aparte de los 7 millones y medio de Negreira que van por otro lado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no todo eso llega al bolsillo de Javier, porque ya sabemos que le obligaron a cobrar a través de Contreras, el exdirectivo muerto, y que Contreras inflaba un 50%. Por ejemplo, cada 100 euros que valían los informes de Negreira, Contreras facturaba al Barça 150. Y se quedaba 50.
Se quedaba 50.
Eso es. ¿De cuál Negreira?
Del hijo.
Del hijo, del hijo. Olvídate del padre todavía. Yo todo estoy hablando del hijo. ¿Y por qué le decían que tenía que cobrar a través de Contreras? Para no vincular al club con el apellido de tu padre. Cuando el padre llevaba 20 años ya cobrando el Barça y el hijo no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? Y te doy otro dato. Dice Laporta continuamente, lo ha dicho hasta en cuatro ocasiones, el prestador principal era el hijo. Se habla de lo que se pagaba al vicepresidente del CTA, pero hay que precisar, y es muy importante precisar, que el que hacía los servicios es Javier Enríquez Romero. Negreira ha hablado dos veces en todo este tiempo. Una vez por carta, cuando se inician las diligencias, el 20 de abril de 2021. Y luego otra vez en octubre, en el interrogatorio de Hacienda. Luego ya sabéis que presenta el tema del Alzheimer y que no vuelve a hablar.
Y que no habla.
Vale. Abril, por carta. Dasnil, la gestionaba y dirigía exclusivamente Negreira. Era personalmente el beneficiario de todos los ingresos. Y el acuerdo verbal con el FC Barcelona era estrictamente confidencial, incluso para mi hijo. Octubre. ¿Su hijo Javier hacía informes para Dasnil? No. ¿Entre los servicios que usted facturaba al FC Barcelona incluía informes elaborados por su hijo? No. Y Javier lo que sí reconoce es que tenía un 5% en una de esas empresas y un cargo ficticio en la otra. Pero ni lo sabía, ni cobraba un solo euro del Barça. Es más, dice que ni sabía que su padre trabajaba para el Barça. Y cuando se entera en 2018, cuando su padre manda el burofax y cuando estalla todo, dimite de los cargos que tenía en las dos empresas de su padre. Es decir, estaba ahí de forma ficticia, lo dice él mismo, y jamás vio un euro del Barça a través de su padre. Es más, ni sabía que su padre trabajaba para el Barça. Con lo cual, si hay informes en esas cajas, Negreira padre dice que nunca hizo un informe y que nunca recibió un informe de su hijo que entregase al Barça y cobrase del Barça por un informe de su hijo, y Negreira hijo dice que él lo cobraba por otro lado y que nunca cobró un euro de su padre, ni siquiera sabía que su padre trabajaba
entonces,
para el Barça.
Entonces lo que estamos concluyendo aquí, o la teoría, es que dentro de esas cajas que nos han enseñado hoy no había nada, y si había algo eran los informes del hijo.
Exactamente, eso es lo que estoy
exactamente. 629 informes.
629 informes que ya sabíamos.
Y 43 DVD.
Y que están pagados, insisto, con 728.000 euros ajenos a los 7 millones y medio.
¿Qué os parece? Perdón. ¿Qué os parece lo que acabáis de escuchar?
A mí me quedo. Yo estoy de pasta de Boniato desde el primer día. Ahora, bueno, ya lo vi este tema ayer. Y me produce una perplejidad absoluta que padre e hijo estén cobrando del mismo proveedor y uno de ellos no lo sepa.
Perdón una cosa. ¿Los informes del hijo de Negreira de qué año son?
Él dice que entre 2015 y 2018.
¿Cuántos años han pasado desde 2015?
¿Hasta ahora?
Ocho. ¿Por qué no se han eliminado si han pasado más de 5?
No lo sé.
Laporta ha dicho que de 2014 a 2018.
Sí, pero si no quedábamos en que se eliminaran.
Pero eso los ha aportado el hijo, ¿no, Juanma?
No, sí. Claro, perdona, es que por eso digo, eso los ha aportado el hijo a la investigación, sí. Pero acaba de contar Elena que el Barça esgrime esos documentos y dice que es lo que va a presentar la investigación.
Pero una cosa,
¿para qué? Si son los que ya ha presentado Negreira, que son los Negreira hijo, que son los únicos que existen según los propios Negreira padre y Negreira hijo.
Pero una cosa,
se utilizan en el sumario.
Pero una cosa, tenemos que volver a recordar que Valverde, que fue entrenador del Barça tres años, y el Tata Martino, que fue entrenador del Barça un año, ¿no vieron un solo informe arbitral en su mesa?
Eso Laporta dice que creo,
Juanma, que estamos intentando buscarle explicaciones a lo inexplicable. O sea, preguntabas tú, ¿crees que ha convencido a alguien? Mira, esto es como en los políticos. En los políticos lo que se busca es el trasvase de votos. Esto sigue igual. Los que no se lo creen son los mismos y los que se lo siguen creyendo son los mismos. Laporta no ha dado ni una sola explicación. Ni una sola explicación. Laporta ha utilizado un método que es muy antiguo, que es la mejor defensa es un buen ataque. Ha atacado a Tebas, ha atacado al Madrid, ha sido todo un montaje del CVC, de tal. O sea, pero no ha dado una sola explicación. Y cuando se le hacía cualquier pregunta en la que tenía que mojarse, decía que, bueno, que tienen que entender que yo soy presidente del Barça y que no puedo dar opiniones y tal. Pero si es que esto que acaba de contar Angelito, que yo se lo he leído también hoy en El Mundo a Esteban, es que esto está cantado. O sea, si es que aquí hay dos partidas absolutamente diferentes, pero no ha dado una explicación por qué el Barça pagaba a un tío que era miembro del comité técnico de árbitros.
Es que no lo ha dado. Yo creo que teníais las expectativas muy altas.
Claro, es que, no. Ayer nos preguntó Juanma qué pensáis, y yo dije, yo creo que no va a pasar nada.
A mí es que me ha sorprendido.
Al final claro. lo que hace Joan Laporta es decirle a la gente: demostrad vosotros que hemos comprado partidos y hemos comprado a árbitros. Y como Laporta tiene casi seguro que no lo van a poder demostrar, él hoy se ha esforzado en convencer a la gente que el tema de los informes es algo lógico y normal.
Abogado y presidente.
Pero ¿cómo va a ser lógico y normal?
No. Es lo que he intentado vender.
De hecho, yo lo que digo es que los informes no son de la Negreira.
Yo lo que más he echado en falta es un guiño en el tema ético. Es decir, oye, pues cometimos una torpeza.
Ha habido un momento, David,
en el tema judicial. En el tema judicial, el socio del Barcelona lo que quiere escuchar es imposible que alguien pueda demostrar que hemos comprado partido. Y es lo que intenta Joan Laporta. Joan Laporta no ha salido hoy a sacar un conejo a la chistera para decir, mira, claro, aquí está la prueba, no hemos pagado a nadie.
Mónica quería decir algo, Mónica.
Sí, ha habido un momento, creo que ha sido a pregunta de David Bernabéu, sí, porque a mí o sea, es que han tardado mucho tiempo en poner la palabra conflicto de intereses encima de la mesa. La ha sacado David, y ahí ha habido un momento que él, yo creo que ha patinado, porque creo que no quería decir lo que ha dicho, pero ha acabado diciendo que bueno, que a día de hoy eso, pues que sí, que efectivamente, pues que con el servicio de compliance, sí, que hay hoy en día, pues que seguramente no se haría así. Es decir, reconociendo veladamente que sí, que hay un conflicto de intereses.
Que no es ético, porque él lo que quiere hacernos ver es que evidentemente eso no es ético, pero que eso no es penal. O sea, que eso no es ético, pero eso no tiene sanción deportiva. Eso es lo que... Claro.
Es lo que busca Laporta.
Ayer cuando Juanma preguntaba, yo decía, aquí hay una cosa muy clara. Laporta va a basar su discurso en un hecho. Que alguien demuestre que compró partidos, claro, el Barça. Segundo hecho, que esto nos lo han sacado para jodernos. Y que está en medio de esto el Madrid y Tebas y la UEFA. Y eso es lo que él ha vendido en el día de hoy.
La UEFA. La UEFA.
La UEFA primero no, porque primero le dio. Sí, pero primero le dio bola a la FIFA. Sí. Y luego ya le dio bola a la UEFA.
Claro.
Yo creo que en el tema. Esto es una.
Y luego se dio cuenta.
Esto es una suposición. Y es una opinión. Yo tengo la sensación de que el peloteo a Ceferín es para asegurarse
que, no le sancione,
que la claro. sanción no llegue ahora, claro, sino claro. hasta que acabe el juicio. Claro. Y cuando llegue esa sentencia ya no estará Laporta como presidente. Y yo cada día tengo más claro que en el momento en el cual Laporta se asegure que no habrá sanción bajo su mandato en el club, se tira del barco de la Superliga. Estoy convencidísimo.
Yo lo que quería decir es que me ha sorprendido mucho la ingenuidad de muchos habitantes de este país y de muchos compañeros de profesión que esperaban que hoy Joan Laporta cantara La Traviata.
No,
sí,
hombre.
Sí, y que, no. Sí, no.
Pero podía tener unas en la manga.
En esta misma redacción ha habido gente que se ha sorprendido mucho y que se ha mostrado muy decepcionada después de la comparecencia de Laporta. Pero ¿qué esperabais? Que dijera que se ha utilizado ese partido, ese dinero para comprar algo.
No.
A ver, Laporta, déjame terminar. Sí. Laporta lo que ha hecho es decir a cada uno lo que quería oír, menos a los que están, en este caso, en el otro lado. Es decir, a todos los que estamos aquí. Ha dicho a los socios todo lo que quería decir. Ha rascado el sentimiento barcelonista. Les ha convencido de que esto es una historia que va en contra de su club. En cuanto al tema judicial que ha hecho, pasar de soslayo, ha dicho, ¿por qué se pagó esa dinero? Por unos informes. Ya había antes esos informes y nosotros los hemos mantenido. ¿Y por qué ha aumentado usted los emolumentos? Pues porque se hacían más informes y hasta ahí hemos llegado.
Hay que fijarse
mucho en lo que dice Emilio Cortés, que para eso es nuestro oráculo y el que nos abre los ojos en toda esta historia. Mientras no haya una prueba determinante de que un árbitro ha influido en un partido porque ha sido invitado a hacerlo por parte de X personas, no va a haber nada que rascar. Y yo cada vez estoy más convencido de que este tema...
Perdona, Joseba, pero para la UEFA...
Para la UEFA no hace falta, ¿eh?
Estoy hablando de la justicia.
Vale.
La UEFA va a hacer lo que quiera durante un año.
En la UEFA es un tema de integridad.
Durante un año.
No tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo, que es la parte que aquí parece que no tiene ninguna importancia, que para mí es lo más importante, y lo que Juanma llama demencial, que es la parte ética.
O sea, claro, cualquier empresa normal, no, cualquier informe que quieras hacer así, se saca en un concurso y se presentan tres o cuatro empresas. Aquí durante 18 años se ha estado pagando, como se ha estado pagando, 7.200.000, aunque sean 18 años, como ha intentado decir con la puerta, como a decir, no es tanto por
pobrecito,
año.
Sí, ah, que al final son muchos años, es mucho dinero, son muchos años.
Y la parte ética ya sería susceptible de que un presidente que explica, no, es que le he cuadruplicado porque había más informes que hacer ya, y más para yo,
sobre eso, que eso es... Eso es Elías, la ética es la tuya y la ética es la mía y la ética es la de Laporta y la ética es la de Enrique Nero.
No,
sí,
perdona,
sí,
perdona,
no hay nadie que marque una línea ética.
La integridad es muy clara.
El conflicto de intereses.
La integridad es muy clara.
Pero ya estamos con el conflicto de intereses, que lo mismo decíamos cuando hablábamos de lo de Rubiales y de lo de Piqué.
Bueno, es que es lo mismo.
Es que puede haber conflicto de intereses.
Es que lo hay.
No, es que lo hay en ambos casos.
Joder, déjame terminar. Y se hablaba de la corrupción entre personas. Tal. ¿Dónde está todo ese asunto? Ese asunto se ha ido, deshaciendo, como se va a ir deshaciendo. La ética
penales
es la tuya y la mía.
No,
y cada uno tiene la suya.
Una cosa
y para los socios del Barça, seguro que la ética del presidente del Barça, para la gran mayoría de los socios, es una buena ética.
Correcto.
Pues lo que he echado hoy en falta...
Decirle a Joseba que la rueda de prensa de hoy, la rueda de prensa de hoy, hemos esperado 2 meses. Entonces, yo sí que estoy decepcionado, porque yo tengo en alta estima la capacidad comunicativa de Laporta, y yo no esperaba que hoy se sacara un conejo de la chistera, que cambiara para siempre, que girara la situación y que todo el mundo dijera, ah, sí, ahora ya lo entiendo. Eso no lo esperaba, pero no me esperaba una rueda de prensa propia de Gaspar o de Núñez, que es la que ha hecho. Ha repetido 4 conceptos, ha visto conspiraciones en todas partes, claro, y ha repetido esto durante 2 horas, claro, que está muy bien. Y hay que agradecerle que se someta a preguntas y que aguante estoicamente 2 horas, pero para repetir lo mismo, que es lo que hacía Gaspar, que repetía los mismos conceptos y teníamos que ir cambiando la pastilla.
No, perdona, Dani, y con el CD en la mano y las hojas grapadas, o sea, eso ha sido una imagen terrible.
Leyendo el informe,
terrible.
Si hubiera sido asesor de
Yo el otro día hablé con una persona que ha hablado con Negreira después de todo este escándalo, después de declarar en Hacienda, después de todo lo que ha salido. Y claro, yo le pregunto, pero cuando habláis de esto, ¿él qué dice? Pues claro, algo dirá de esto. Y me dice, no, él cree que no ha hecho nada malo. Hoy Laporta, que es la otra parte, cuando habla de esto, tampoco... Creo que Laporta piensa que tampoco... Igual que Negreira. Claro, yo creo que eso ya está inculcado en las dos partes, en las dos, ¿eh? Porque lo que piensa Negreira es lo mismo que piensa Laporta, por lo que se ha escuchado hoy.
Pero escucha una cosa, Pouto. Dile a tu amigo que le diga de mi parte a Negreira que al menos una cosa mala se ha hecho, que es extorsionar al Barça cuando el Barça dejó de pagarle. Le mandó un fax diciendo que como me dejéis de pagar, voy a contar todas las irregularidades. Y eso se llama extorsión.
O sea, que de mi parte, dile que es un sinvergüenza. De parte mía.
Y también dile a tu amigo que si le llamó el Barça para conseguir la neutralidad, que nos explique qué es conseguir la neutralidad.
Bueno, eso es cierto, ese matiz es cierto, Lama, que no es así, porque es verdad que esto es cosecha propia de Negreira. Lo de la neutralidad, es verdad que el Barça ahí el Barça no le dice, oye, hay que ser neutral.
Coño, entonces creemos en Negreira.
Al menos eso es lo que dice el informe de la Fiscalía, vamos.
Sí, pero que a ver,
pero digo
si
que, pero lo que quiero decir, Lama, lo que quiero decir, si me dejas terminar, es que Laporta, cuando está hablando de eso, él, claro, no ve la gravedad.
Hombre, porque lo tiene que justificar, Fouto.
En que tú esto, insisto, David, en que tú esto lo puedes contratar, pero no a un directivo que tiene...
Pero claro que ve la gravedad, Fouto, no seas ingenuo. Lo que pasa es que no lo puede reconocer.
La ignora, porque hace de presidente y de abogado defensor.
A ver, es una cosa... Ángel quiere decir...
Yo había una cosa, que hay mucha jerga legal, hablamos de los 7.500.000, pero hay una cosa que a mí sí me hubiese gustado que intentase explicar hoy Laporta. Y son 800.000 euros. No 249.000, que son los suyos. 800.000 si sumamos a Bartomeu por scouting. Él ha dicho que lo explica muy bien la auditoría de KPMG, es decir, le da toda la autoridad a eso, a esa subida suya de 249.000 euros por, y vuelvo a leer, ver la Copa Confederaciones, grabación de partidos disputados por la selección española sub-21 y por la selección absoluta en la Copa Confederaciones. Por eso le dobló el sueldo, le pagó 249.000 euros más. Si sumamos lo que le pagó Bartomeu en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, el Barça pagó 800.000 euros a Negreira, de los 7.500.000, 800.000 euros por grabar y analizar partidos internacionales y jugadores. ¿Alguien se lo cree? ¿Qué sabía Negreira de fútbol para hacer de scouting? ¿Qué? ¿No hay suficientes analistas en el Barça para analizar partidos de Eurocopa, Mundiales y Copa Confederaciones? O sea, evidentemente, lo que a Laporta le parece perfectamente explicado, y lo cito sus palabras de hoy, según Hacienda, Fiscalía y Policía, son facturas falsas o ficticias. Los tres coinciden, cambian el adjetivo,
sí, sí.
Pero los tres coinciden.
Es que, una cosa,
que no se le pagó por eso, se le pagó por otra cosa.
Que quede claro una cosa, Laporta tiene toda la razón del mundo cuando dice estos pagos están documentados con facturas. Nadie lo niega.
¿Qué facturas?
Pero claro, es que...
Sí, por sí, eso ha saltado todo.
Efectivamente, pero ¿qué pasa si esa factura refleja algo que no existe?
Sí, un servicio no prestado.
Un servicio no prestado, un servicio absolutamente inflado.
¿Pero quién se cree, o sea, que Negreira analiza partidos internacionales?
No, por grabar partidos. Miren ustedes.
Bueno, al final va a pasar, disculpadme un segundo, lo mismo que pasaba con los artículos de Negreira en el mundo deportivo, que al final fue el juez y le dijo, bueno, los escribía mi hijo, pero los firmaba yo y así tenían más.
Eso lo reconocieron ambos desde el principio.
¿Ah, sí? ¿Cuánto le pagabais en mundo deportivo por artículo?
Yo, perdona, sí, pero yo...
Te lo digo yo porque lo...
No he sido nunca empresa, pero me imagino que si le pagan como a los demás, bien poquito.
Lo pone el sumario. Analizaba los 10 partidos a la semana y por cada partido 50 euros, es decir, 500 euros a la semana.
Pues de aquella época estaban bien.
Joder.
De aquella época, ¿no?
500 euros a la semana.
Efectivamente.
Joder, 10
50 por cada uno de los partidos.
10 partidos a 50 pavos. Pues escucha,
¿eh?
A mí
no
eso...
lo cobran los de ahora, ¿eh?
¿Vale? No, a 50 pavos el partido.
Porque ahora, estos pavos de la semana lo hacía yo todavía ahora.
Vamos,
lo
que te digo. Vamos.
50 euros partido no está mal.
Y ya la última, Juanma, simplemente sobre la UEFA. Habéis dicho que no ha querido tocar las narices a la UEFA y tenéis razón, no ha querido hablar de Europa. Dice en un momento, además lo repite 4 veces, de árbitro solo se hacía a nivel español, no a nivel europeo. No se salía del Estado español, no se hacía en Europa. Bueno, pues como hoy tocaba no enfadar a la UEFA y no decir nada que sonase Europa, hay 10 informes de los 10 partidos que jugó el Barça en la Champions League de 2006 y 2007. Mönchengladbach, Celtic y City en la fase previa, en la fase de grupos. PSG, sí.
Bueno, el Aitekinazo. No pintaba nada en Europa.
PSG y City. Hay informes de esos 10 partidos, que es una tontería, pero que es una falsedad más de Laporta diciendo no se hicieron informes a nivel europeo, supongo que ahora la UEFA, y hay 10 informes europeos.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están emitiendo un montón de opiniones. Al 637-23-0010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter de Tiempo de Juego, en @partidazocope. Decía un oyente, qué triste y qué ruin lo del presidente del Barça hoy, sacando el régimen de Franco y echando balones fuera mientras está inmerso en el mayor caso de corrupción de este deporte. Cero autocrítica. Me asombra que haya seguidores del FC Barcelona, que serán gente seria y responsable en sus diferentes ámbitos, que se crean este discurso victimista y populista propio de dictadorzuelo caribeño. Parece Maduro o Castro atacando a los americanos cuando critica al Madrid, al sistema o a la prensa. Es patético. Otro oyente dice, tiene que salir ya el presidente del Real Madrid para parar los pies a Laporta. No podemos aguantar que diga que el Real Madrid es el equipo del régimen. No basta con reportajillos en Real Madrid Televisión. Hay que salir a hablar. Y decía otro oyente, Laporta habrá estado peor o mejor, pero por lo menos es un presidente que da la cara, no como otros, que no se les ve jamás. Y escuchad los que nos dice este otro oyente.
Mientras seguís despotricando del Barça y Laporta, solamente un pequeño apunte, que ni Laporta ni el Barça tienen ningún tipo de obligatoriedad de salir a la palestra y tener que dar explicaciones sobre nada. En todo caso, los socios. Por otro lado, si lo preferís, tenéis al Madrid, que no solamente tapa todo, sino que además censura en los medios oficiales del club para llevar las campañas que quiere y hacer daño a los que quiere. Así que, si vamos a decirlo, digámoslo todo.
Bueno, pues ya lo ha dicho usted con este mensaje. Por cierto, creo que ha dicho Laporta hoy que hay 20 periodistas ya denunciados.
Pocos, me parecen.
20. Pero una cosa, Víctor, Elena, ¿conocéis a alguien? ¿A alguien le ha llegado la denuncia del Barça? ¿Algún
¿De la
periodista?
COPE?
No.
¿De la COPE?
No. En sala de prensa estábamos 110 periodistas acreditados y a nadie le había llegado ninguna demanda.
Yo
sé si a vosotros...
Yo debo ser una mierda de periodista porque a mí ni me espían, ni me denuncian...
Hombre,
ni,
se,
ni,
escucha,
ni nada, nada.
Mejor que no.
Mal, se supone que los denunciados estarán más cerca de Madrid que de Barcelona.
Yo a Melchor hoy le he visto una actitud
Melchor,
un poco rara. Más serio de lo habitual.
No veo... Melchor, muy buenas. ¿Estás por ahí, Melchor?
Hombre, claro, estoy atento.
¿A ti te ha llegado algo? ¿Te ha llegado algo?
A mí me ha llegado el vídeo ese que han emitido Real Madrid Televisión.
Muy bonito.
No, hablo de,
muy
denuncia, bueno el video, de denuncia. ¿Te ha llegado
bonito,
denuncia?
Mucha categoría.
No,
mucha
hablando
clase,
en serio, hablando en serio.
Vas a ir a la trena, pero
hablando
rápido.
En serio, este es un mensaje para esos compañeros. Me gustaría poder localizar a alguno de ellos y que nos diga abiertamente...
Ninguno lo sabe, yo
por
creo.
Qué le ha ¿Cómo que no? Si te denuncian, te llega la denuncia.
No, pues no.
¿No dijisteis una noche que había alguien en Twitter que había dicho que,
sí, pero,
que estaba empapelado?
Ah, eso no lo sé.
Yo creo, bueno,
creo que nadie lo sabe.
12 y 14. Bueno. Vamos a parar un segundo solo. Está Freisa ya preparado. Hola, Tony, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas. Solo una cosa. Te pido que pongas nota a la comparecencia de Laporta. De 0 a 10, ¿cuánto le das?
Bueno, como socio le pongo un 8.
Un 8 como socio. Entonces, ¿como persona?
9.
No, que te digo que me preocupaba que el club diera respuesta a esta campaña que tanto os divierte cada día para decir que el Barça ha comprado arbitrajes. Pues, que no, ya te lo dije una vez, estáis uniendo al barcelonismo.
Pues vamos a continuar uniendo al barcelonismo. 12 y cuarto, ahora menos en Canarias. Más que un club en directo aquí en El Partidazo. Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión?
La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A nosotros no nos hace falta ese instrumento, nos basta con escuchar a los compañeros de tiempo de juego para saber que el aire hace tiempo que no está bien.
¡Vamos bien! ¡Del Valladolid! Se coló entre la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17, primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
¿Sabes qué es lo que me gusta de la primavera? Pues que hay más luz, más pajaritos, más flores, más risas, más rollito, más hoy se sale, más pero más de todo.
La primavera, la ilusión altera. Llega el cuponazo Flower Power de la 11. Podrás ganar 6 millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás disfrutar de cientos de planes increíbles y picnics gourmet. Cuponazo Flower Power de la 11. Altera tu ilusión. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso. Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido, ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia. Y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Buscas diversión?
La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A nosotros no nos hace falta ese instrumento. Nos basta con escuchar a los compañeros de tiempo de juego para saber que el aire hace tiempo que no está bien.
¡Vamos bien! ¡Del Valladolid! ¡Se coló entre la defensa y ante la salida de Juan Carlos Anota. 17. Primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 20 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes. Y con Lama, Joseba, David, Rico, Elías, Mónica, Sennabre, Arauz, Angelito, Elena, Víctor y Freisa, que se acaba de incorporar. Y enseguida, Emilio. Y enseguida, Minguella, para que nos digan su opinión.
A Freisa le veo guerrero, ¿eh?
Freisa, no, pero
sí,
es que
sí,
ya,
sí,
yo discutí tanto
este
con Freisa ya la última vez que entré, que entró conmigo, que me desgasté tanto que no quiero otra vez lo mismo. Entonces quiero...
Pregúntale por Franco.
No, Franco.
Pero el del PSD o
¿cuál? ¿Has visto el vídeo del Madrid de Franco, Freisa?
Sí, para entender la secuencia, el vídeo del Madrid de Franco empieza con un comunicado un domingo de una reunión urgente de junta directiva del Real Madrid decidiendo comparecer como parte perjudicada teniendo en cuenta que la Liga ya lo ha hecho. Empieza ahí, ¿eh?
Bueno, pero yo te digo luego, ¿qué te parecen las secuencias de la inauguración? Por cierto, que poquita gente había la inauguración esa del Camp Nou allí con un obispo y con un ministro de Franco, pues... luego Franco con tres...
Bueno, en esa época había que hacer lo que te decía, ¿no? Si no, había consecuencias.
Por eso te digo, es que yo creo que cuando dice el Madrid que el ministro inauguró el Camp Nou, digo yo, el ministro inauguraría todo lo que le mandaran, o sea, donde hoy este pantano, hoy este parque y mañana el Camp Nou, ¿no?
Claro, no, yo luego ahora lo completaría con la imagen esa que hemos visto tantas veces en Twitter de no sé qué final de la Copa de Europa, ese penalti que es una carga legal y que el árbitro lo pita y se queda todos, hasta los jugadores del Madrid sorprendidos.
Panathinaikos, creo.
Pondría esa imagen. Es una imagen que ayuda mucho a entender las cosas.
Vale. Dices que le das un 8 como socio a Laporta. Como todo lo bueno que ha hecho Laporta, ya te lo he escuchado estos días, ¿me puedes decir algo en lo que crees que haya flaqueado Laporta en el día de hoy?
Pues no me gusta el ataque explícito, y ahora va a parecer que me estoy contradiciendo, pero no me gusta el ataque explícito a personas ni a instituciones. Yo creo que el Barça es mucho más grande que todo eso. No me gusta ver al presidente dedicando tiempo de su rueda de prensa a hablar de otro club, que todo lo que ha dicho es verdad, ¿eh? Absolutamente cierto. O sea, no hay nada de lo que haya dicho que no sea cierto. Pero no hace falta decirlo en una rueda de prensa que los socios estábamos esperando.
Pero perdón, entonces, si vosotros pedís ese respeto para el Barça, esa presunción de inocencia, y decís que el Madrid sí es... y no aportáis ningún documento, entonces estáis cometiendo el mismo error que estáis denunciando vosotros, ¿no?
No, por eso digo que no hacía falta decirlo. Es algo que los barcelonistas llevamos sufriendo desde que seguimos el fútbol. Es una cosa obvia.
Entonces,
fíjate una cosa.
Tú lo estás diciendo
fíjate una
también,
cosa.
Claro.
No, fíjate una cosa, Juanma. Eso que decís en Madrid de que los árbitros ayudan a los grandes es una excusa que ponéis para justificar lo que sabéis que os ayudan a vosotros. Es una frase que aquí en Barcelona no decimos nunca.
Oye, una
aquí
cosa. Perdón, una cosa. No te dirijas, eso te lo digo en serio, no te dirijas a mí con a bueno. Vosotros. No. Yo no... os voy a decir para que quede muy claro.
Yo no soy ni la cadena COPE.
Pues no te consiento que se lo digas tampoco a la cadena COPE, porque en la cadena COPE es una emisora muy plural y en esta tertulia ahora mismo probablemente hay más barcelonistas que madridistas. O sea que si quisiera haber hecho una tertulia de caverna, la podría haber hecho, te lo aseguro.
Pues se lo digo a la ciudad de Madrid.
A la ciudad de Madrid y al sur y al norte, a Getafe, Majadahonda, toda esta zona. Venga, vale.
Perfecto. O sea, no es cierto que se dice, se oye a menudo, los árbitros ayudan a los grandes. Fíjate que siempre el que lo dice, siempre es un madridista.
Pues lo dice mucho Lama.
Lo digo yo muchísimo, además.
En realidad, a quien ayudan históricamente es al Real Madrid. Y para que no quede mal decirlo así, pues ayudan a los grandes.
Escúchame, que eso es tu opinión.
Ya. Claro, por eso lo digo.
A ver si tu opinión es palabra de Dios. Es decir, no, hasta Franco lo sabíamos, pero que tu opinión es tu opinión. Los árbitros ayudan al Madrid y al Barça más que a cualquier otro equipo. Y si quieres, hacemos una encuesta entre todos los españoles, que opinen los del Elche, los correcto, del Burgos, correcto, los del Betis, sí, a ver a quién votan.
Al que ama al Madrid saldrá y luego al
uno,
Barça.
Saldrá uno el Madrid y luego el Barça, o el Barça y el Madrid. Pero de largo son los dos equipos más beneficiados en la historia del fútbol. Entre otras razones, porque son los equipos que mejor juegan, que más atacan, o lo que tú quieras. Pero que además son los equipos que más mandan en este país, te guste o no te guste.
¿Te convence que diga Laporta, Tony, que los informes están en precio de mercado?
Bueno, eso es lo que realmente no sabemos, porque no los hemos visto. Estaban ahí en unas cajas y bueno...
No, que son distintos. Es que esos que estaban en las cajas, esos es otra tarifa. Los de las cajas son otra tarifa. Los siete,
En todo eso, entonces, Juanma, es justamente lo que los socios del Barça estamos queriendo saber, por decirlo
ahí
de alguna
voy,
manera.
Ahí ¿no? voy, por eso voy por ahí.
Los socios, pero ya celebro que el centro de del interés vaya a en qué se ha gastado el dinero del club y no a sacar conclusiones de que se ha intentado comprar árbitros y corromper la competición. O sea, en el momento en que el debate lo centremos en qué se ha gastado el dinero y no en hacer acusaciones falsas sin pruebas de que el Barça haya intentado comprar la competición, en ese momento a lo mejor ahí podemos tener diferentes opiniones en el barcelonismo. Pero cuando hay ataques que tratan de menospreciar y tratan de vilipendiar al FC Barcelona, cuando todo el mundo sabe que es un club admirado en el mundo por su manera de jugar a fútbol y que ha tenido etapas gloriosas que todo el mundo ha reconocido, es cuando el barcelonismo se une.
Vale, pues el mismo ataque que has hecho tú con el Real Madrid, ¿no? Hace unos minutos, exactamente el mismo ataque, sin pruebas y diciendo exactamente que el Real Madrid es un equipo beneficiado históricamente, exactamente el mismo ataque, que ahora mismo estás criticando que se le haga al Barça. Y yo personalmente lo he hecho, pero es que es un sinsentido y una contradicción.
Como ha dicho Manolo antes, no, lo que yo digo no es palabra de Dios, simplemente es mi percepción, y como es coincidente con la percepción que hay en el barcelonismo desde hace decenas de años, que yo tengo uso de razón y voy al fútbol, pues por eso la reproduzco y por eso me siento identificado con las palabras que ha dicho el presidente Laporta en cuanto al contenido. Ya digo que la rueda de prensa no debería haberlo dicho.
Vale. Tony, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros una noche más aquí.
Gracias.
En la plural y multicultural Cadena COPE. Un abrazo.
Gracias, Cadena COPE, Tiempo de Juego, Juanma Castaño.
Me gusta.
Alusiones
muy bien, así se despide uno. Grande, Tony, un abrazo. Gracias.
Debes
una comida, adiós. 12 y 27. Minguella, hola, Minguella, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Noche, sí. Es que como has estado en el hotel,
hemos alargado la sobremesa.
Has estado en el hotel.
Aquí ha liado Xavi, que ya no sabemos si es de noche o de día.
Minguella, de 0 a 10, ¿qué nota le pones a la comparecencia de Laporta?
No la puedo puntuar, hombre. ¿Para qué voy a puntuar? Esto no es una liga, no es una clasificación. No, él ha salido a dar la cara porque llevaba 2 meses... que había este tema encima de la mesa, que la fiscalía, que tal, que el Seferini, que todo esto, y un día o otro tenía que dar la cara. Entonces lo que es evidente es que ha salido con todo bastante trabajado, bastante preparado, qué tengo que decir, qué no tengo que decir, por dónde tengo que atacar, cómo distraigo al personal, ataco a Madrid, ataco a Tebas, la gente se distrae y ya está, y esto es lo que ha hecho.
Vale.
Pero lo que no puede justificar, y no es culpa de Laporta, es que el Barça, que yo me he leído el acta de fundación del Barça, todos los artículos, y no pone en ningún lugar que tendrá relación directa con árbitros. ¿Entiendes? Entonces, que el Barça haya tenido acción directa con un exárbitro que estaba formando parte de tal, como todo el mundo sabe, es una cosa que está fuera de lugar. A partir de aquí, esto no se puede explicar.
Tal cual.
No es culpa de este, ni del otro, ni del más allá.
Es culpa de todos.
El Fútbol Club Barcelona ha hecho una cosa que yo nunca había pensado que podía hacer, nunca. Es relacionarse con árbitros. ¿Por qué empezó esto? Porque aquí la gente no me pregunta, esto empezó seguro, y no estaba allí en la mesa y tal, cuando en un momento determinado alguien les dijo, oye, muy importante, ahora con el nuevo comité de competición y con el nuevo comité de árbitros y todo esto, tener a alguien que esté cerca de los que designan los árbitros. Porque no olvidéis que la designación de los árbitros es clave. Los árbitros son los que son, unos son más altos o más pequeños, unos son más rápidos, otros más lentos, otros van más delgados, otros... pero cada uno tiene su manera de actuar. Y en cada partido, un árbitro lo puede llevar de una manera o de otra y tal. Y si les vendieron a los presidentes anteriores la moto de que un señor que conocía a todos los árbitros podía influir, y luego no lo hacía seguramente, o seguro, podía influir, o tal, o sea que, oye, que para el partido de Sevilla va bien este, porque este en campo contrario saca tarjetas y pone a la gente en la línea y no deja tal, y no sé qué, no sé cuántos, y alguien picó. Lo que no me puedo entender es que en mi club estén 20 años picando estos, no diré inocentes, estos bueno, lo que sea.
Dime una
y
cosa.
Y además estoy convencido que duró tanto porque había gente relacionada con esto que se repartía este dinero, que recibía este dinero, parte de este dinero.
Con la gente que has hablado hoy, que supongo que te has relacionado con barcelonistas después sí. de la sala de prensa, de la rueda de prensa, ¿estaban satisfechos o pasaban del tema? ¿Te dijeron algo?
No, la gente está presionada con este tema y en Cataluña, o la gente relacionada con el Barça tiene históricamente, y tiene parte de razón, lo que pasa es que ahora vamos a hablar aquí la historia de este árbitro, del otro, aquel partido, el partido de las botellas, el partido del no sé qué, históricamente, de que ha habido durante los años ha habido una especie de ayuda a los equipos que están en la capital. Pero es que esto tú vas a Oporto y te lo dicen lo mismo de Olímpica.
Claro.
Y tú vas a Italia y te lo dicen de los que están en Milán.
Claro, esto, la Roma dice que todo se cuece en Milán y que...
Claro, claro, esto, sí. Esto es así, esto, el amigo, no sé qué, no sé cuál. A ver, tú y yo somos... Sí, relación, amigos y tal. Y mañana me toca arbitrar a mí un partido. Entonces, no es que te voy a arreglar nada, pero en un caso de duda, pues no sé. Y esto es así. Ahora, esto ha sido muy, muy claro durante años y ahora los árbitros están mucho más preparados y se nota en sus actuaciones.
Lo último que te pregunto. Laporta ha sido cauteloso con Zeferin. ¿Crees que es una forma de decir, por favor, no nos sancionéis?
Que Laporta, en el análisis que han hecho su gente y él mismo, pues se han dado cuenta de que el peligro está en que quedes fuera de la Champions. Porque esto es un palo económico, deportivo, de prestigio para todo el mundo y tal. Y entonces él ha ido a suavizar este asunto. Lo otro del tribunal, de la fiscalía y tal, todo esto, esto ya lo defenderán dentro de 2 o 3 años y te mandarán informes y no sé qué, y ve, tal, no sé qué, entonces queda lejos. Por esto él ha incidido mucho en suavizar todo lo que puede la relación con Zeferin, que le tiene que costar mucho por una razón, porque está enfrentado con el tema de la Liga de Campeones o de la,
sí,
Liga
la Superliga.
De la Superliga. Entonces, Zeferin en esto está muy molesto porque ha habido 3 equipos que se han mantenido en esto, que va contra la UEFA, está clarísimamente. Entonces, es muy difícil. Así, la posición de la Porta es muy complicada. El equipo va líder, todo esto y tal, pero todo lo demás es un conjunto de problemas continuos.
Gracias, Minguella. Un abrazo.
Muy fuerte, buenas
hasta
noches.
Luego. Gracias. ¿Queréis conocer el orden de preguntas de la rueda de prensa? Es que es un poco...
Primero la COPE.
No.
No, Barça TV, Televisión.
Primero Barça Televisión, eso es evidente.
Bueno, pues tampoco veo yo que tenga que ser evidente. Mira, es una cosa que cuando lo he visto me ha jorobado.
Bueno, pero de las preguntas que suele hacer Barça TV, esta
es interesante. No, no, pero si me da igual la pregunta que hagan.
Sí, sí.
Mundo Deportivo.
Me da igual. O sea, para Barça Televisión puede hablar todos los días del año. Y cuando quiere, la usa. Bueno, ese día que están, dejen que sean los demás.
Pues total, ¿qué más da? Mira, Barça TV. Luego preguntaron, Mundo Deportivo, Sport, Sportivo, F, Cat Radio, TV3, La Vanguardia, El Periódico, RACU, Gigantes, Expansión, ARA, Televisión Española, SER, El País, El Mon, Nacional, BTV, El 10 del Barça, Onda Cero, La COPE, estamos ahí en zona casi, zona peligrosa, zona a punto de ser de bajar a segunda. Radio Nacional, Radio Marca, estáis peor que nosotros, David Sánchez.
Pero de siempre, lo nuestro.
Vamos, también conocido como Movistar, Gol. ESPN, AS, Marca, La Sexta, Más que Pelotas, un medio de comunicación que se llama Víctor Palacios, que no sé quién es.
Un youtuber.
¿Es un youtuber?
El Barça, sí.
Ah, este fue el que preguntó los periodistas que estaban... Víctor, Elena, ¿este fue el que preguntó a los periodistas que estaban denunciados?
Creo que si hubiera...
Sí, sí, seguro, seguro.
Bueno, Más que Pelotas, sí, que preguntaron por el buzón. Más que Pelotas preguntó, en la pregunta de antes, por ese buzón que hay abierto en la web.
¿Qué del buzón que preguntaron? ¿Si estaba colapsado o si funcionaba o qué preguntaron?
Bueno, por las denuncias que se han presentado. Ah. Y ha dicho Joan Laporta que ellos van a seguir denunciando, que han denunciado y que seguirán denunciando los servicios
públicos. Mediaset en penúltimo lugar y Culemanía en el último lugar.
O sea, que a Gol no la ha dejado preguntar.
Gol,
¿no?
Sí. Ah, después de Rosetti ha preguntado después de Movistar. Movistar y Gol seguidos.
Zona cómoda.
Sí, zona cómoda. Bueno, zona cómoda no, después de nosotros, ¿eh?
Sí, bueno, pero
con la pasta que les ha prestado Rory para que no les deje preguntar, joder.
Ya te digo, tío. Sí, sí. ¿Y Antena 3 no ha preguntado?
Hombre, habrá querido, como el mundo.
La Sexta, ¿no?
La Sexta, pues, sí. Va a La Sexta y preguntan todos. Bueno,
Josep Soldado, en representación.
Jugones sí que ha preguntado, ¿eh?
Jugones, sí.
Josep Soldado.
Josep Soldado, vale, bueno, pues está bien.
Bueno, pero esto es lo menos criticable, ¿no?
No.
Podría preguntar.
Sí, estaba dando el orden de...
Ya me gustaría a mí que en el Madrid me recitaran la misma lista con Florentino.
Totalmente. En el Madrid con Florentino la lista sería Chiringuito, punto final.
Real Madrid Televisión.
Y Real Madrid Televisión. 12:35, cerramos con Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué te pareció la comparecencia de Laporta a ti?
A mí lamentable. En todos los sentidos.
¿En todos?
Sí. O sea, a ver, yo lo que creo es que podríamos hacer un seminario de un fin de semana sobre las ayudas al Real Madrid del régimen itálico. Podríamos hacer un seminario de cómo Tebas está puteando al Barça con el límite salarial y con la denuncia a la UEFA y tal. Podríamos hacer un seminario sobre que el Mescun Club representa a Cataluña y eso nos persigue. Podríamos hacer lo que queramos, ¿vale? Pero esta era una conferencia de prensa en la que el presidente del Barcelona, uno de los implicados, uno o el que le dobló el salario a la familia Negreira, tenía que dar después de 2 meses explicaciones de por qué pagó eso, para qué sirvió eso y de calmar las aguas, de intentar erosionar lo mínimo posible ya la reputación del club y tal. Y no ha servido para nada. O sea, el señor Laporta ha hecho una conferencia
para
contentar. No, pero ya estaban. Ya estaban, Juanma. Los socios del Barcelona. Nadie ha cambiado de opinión. Nadie ha aumentado su credibilidad sobre el club. Nadie, absolutamente nadie. O sea, no ha convencido a nadie. Todo sigue igual. O sea, Madrid, Barcelona, los que... Porque claro, aquí parece que hay una masa social representada, en este caso, por Tony Fraser, que se cree a pies juntillas y que ese yo pongo el pecho y mis directivos ponemos el pecho por las balas y aquí nos tenéis y tal, es mayoritario. Eso no es verdad. Hay mucha parte de la sociedad catalana, de seguidores del Barça y tal, que creen que esto que ha hecho el Barcelona es lamentable. Y sobre todo, tú no puedes llenarte la boca de que tú eres Mescun Club, de que tú defiendes los valores y hacer una cosa que éticamente es incorrecta. Y además, ni siquiera mostrar un ápice de, no digo arrepentimiento, pero de decir, sí, la verdad
es que... Trabajo
justificado, sí.
O sea, es que a mí me ha parecido increíble. Era lo que esperábamos. Por supuesto que sí, yo lo escribí el viernes pasado, que es, ¿tiene un conejo el señor Laporta en la chistera? No, no lo tiene. Por lo tanto, lo que va a hacer es populismo, victimismo y unir a la gente. Tanto que ha cambiado el discurso a castellano, que ya ha empezado a aglutinar a los culés de Japón, de Buenos Aires y de no sé dónde. De verdad,
pues de Japón no creo que hable castellano.
A mí me parece que ha hecho... el discurso y la defensa que tenía que hacer, como muy bien ha dicho Tony Fraser, para que los socios, para que los culés se sientan identificados y punto. Pero para lo que tenía que servir la conferencia de prensa y las preguntas y las respuestas no ha servido para nada.
No, que lo ha justificado Emilio.
Entonces, la duda que me queda es si Zeferin y UEFA ha seguido esta comparecencia de prensa, entonces estará igual que estaba, con las mismas sospechas, porque no ha...
No, porque además... No, porque además...
Me ha mandado mensaje, hombre.
Porque además, sí, como hemos dicho, como hemos dicho más veces, insisto, la UEFA no tiene que esperar justicia española, claro, ni sentencia. Claro,
ahí está la clave.
O sea,
ahí está la clave.
Lo que ha quedado también claro es que a Cefri le ha dicho, hombre, si te porta bien conmigo, dejo a Florentino solo en el barco.
Tiene pinta.
Bueno, no se lo ha dicho así, pero se puede.
No, digo.
Tiene toda la pinta.
Yo esperaba.
Se lo puede interpretar, sí, señor.
Yo esperaba. Yo estoy con Dani. Yo soy del Madrid. Yo esperaba que la respuesta del Madrid no fuera este vídeo, del que no hablaré, pero yo no esperaba esta respuesta. Yo esperaba que Florentino Pérez dijera el nombre
de los apellidos. Yo pensé que nos iba a llamar para esta noche.
No, de todas las gestiones que ha hecho a favor de Laporta y del Barça para que consiguieran los clientes de las palancas.
Sí, sí. O
sea, esperaba que dijera
esa
eso.
Esa es la clave. Esa es
no
la
están
clave.
Tan enfadados como para que
van de la mano.
No han estado enfadados. En este sentido, yo que he hablado con directivos, hablado con directivos de Laporta, me decían, otra vez me repetían lo que ya contamos, que consideran que se personó el Madrid como acusación particular para contentar a sus socios por la presión que existía en el ambiente.
Y para desmarcarse de la liga.
Me decían textualmente que la relación entre Laporta y Florentino existe, que se mantiene. Otra cosa es la tensión que hay entre ambas instituciones.
El dinero.
Y por eso, Emilio, perdona, y por eso no, y por eso
es que no,
no
es
lo
que existe, Elena, no es que la relación exista, es que ha sido quien les ha propuesto.
Elena está contando lo que le dicen.
Estoy contando lo que me matizan, porque claro, yo he preguntado por qué en ningún momento ha mencionado el nombre de Florentino Pérez, si realmente la tensión entre instituciones también se trasladaba en la tensión entre presidentes. Laporta, en su rueda de prensa, ha dicho, hablé con él, después de que se personara como acusación particular el Real Madrid, y nosotros, no ha dicho, dice, está todo tocado, está tenso, pero a mí me dicen que la relación existe y se mantiene.
A mí, pero vamos a ver, que en el palco, en el último clásico, no fue Florentino, pero el resto de los directivos estuvieron como en cualquier partido, Laporta estuvo con ellos, se dio los mismos abrazos que siempre, verdad, y el único que faltaba ayer era Florentino, pero el resto fue absolutamente normal.
El resto no pinta nada, Mónica.
José Ángel Sánchez no pinta nada.
Bueno, pinta más. Florentino es el que más pinta, y José Ángel no es directivo.
Es el director general.
Yo os digo que no es tan postureo como está diciendo. Mateo Alemán no es directivo, es ejecutivo.
Pues yo no lo sé si es postureo, pero me creo que es posturero.
Vale.
Hay un punto de estas cosas.
De todas formas, ahí en el tema del postureo, el socio madridista que ahora se siente dolido, de una u otra manera le va a hacer a Florentino Pérez. Porque Florentino Pérez ahora está en una situación complicada. Florentino estuvo callado mucho tiempo, fue el último que dio el salto, él dijo que él no le marcaba los tiempos a nadie, que se los marcaba la justicia, pero al final tuvo que claudicar y presentarse porque su masa social se lo estaba demandando. Ahora, el socio madridista está muy enfadado
el vídeo de
porque
Madrid Televisión,
Laporta Manolo. Ha atacado a la institución.
El vídeo de Madrid Televisión socio... es la respuesta del Madrid.
Pero, no. Pero el socio madridista ese vídeo no le vale. Porque ese vídeo, te puedo decir yo, mañana te puedo hacer el Barcelona diciendo, pues mira, en 70. Las 38 ligas que hizo Franco, 15 ganó el Madrid es que el y 8 ganó el Barça.
Es que el vídeo es manipulativo. Claro, yo video, no digo que el vídeo no tenga razón. Yo digo que el vídeo está hecho para saciar la voluntad de venganza de los de réplica de
pero que eso te digo que el socio del Madrid pide más. No le vale un vídeo de 4 minutos porque, por ejemplo, personas de 70 años 80 o 70 para arriba a lo mejor no ven ese vídeo. Entonces, tengo que decir, yo creo que el socio del Madrid...
Melchor, ¿tú crees, perdona, Manolo, tú crees que va a salir Florentino a meterse con Laporta? Y a
buena
decir,
pregunta. No Melchor.
Dime.
¿Tú crees que Florentino va a salir a responder, plantar cara ante Laporta?
Bueno, hoy que hemos seguido en directo la comparecencia y nada más terminar, eso es lo que hemos preguntado y hemos comentado que no iba a haber declaraciones al respecto y que tampoco iba a haber ningún comunicado oficial a lo largo de la tarde y pasadas muchas horas, 7-8 horas, es cuando...
¿Florentino va a Londres mañana?
Ese vídeo, sí, va a estar en Londres y sobre lo que estáis diciendo, hay un antes y un después en las relaciones personales entre Joan Laporta y Florentino Pérez. Evidentemente, como hemos contado hoy también, no ha gustado absolutamente nada las declaraciones, el tono y sobre todo el marco en el que no tenía nada que ver, porque a quien estaba juzgando es al Fútbol Club Barcelona, pero que... y no hacen declaraciones, como hemos explicado, porque al igual que en aquella ocasión, no querían desviar el foco. O sea, aquí el Real Madrid no tenía nada que ver. Esta salida de Joan Laporta, bueno, pues como estabais comentando, era para contentar a sus socios y demás. Es algo que se viene contando históricamente, pero no hay ninguna prueba. Y si hay alguna, pues el vídeo que aparece pone más cerca al Barça el régimen no, que del
venga, por favor, no, por favor, por favor, por favor.
Tengo un arsenal digamos, aquí de digamos que me envía la peña, ay, que ay, la voy ay, a enterrar al trapo.
Perdón.
Venga, va, por favor.
Hombre, perdona, perdón, me niego a que hagamos el debate en el partidazo
de quién es
más franquista, si el Madrid con Franco o el Barça con Franco.
Pues a lo mejor habría que hacerlo algún día.
Pues el día no conmigo aquí no vamos a hacer ese debate.
Dura 5 segundos.
No, ya te lo digo, no, que no quiero hacer ese debate, porque es que vamos, ya nos quedaba más.
Vamos a hacer uno de la República en vez de franquismo. Claro. En la República quedaría más bonito. A ver quién
es. Eso es algo que ha sacado Joan
Laporta. Más corto en el tiempo.
Eso es algo que ha sacado de Barcelona.
Perdona un matiz, pero Real Madrid Televisión es un canal oficial del club, ¿vale? O sea, igual un comunicado.
Correcto. Un comunicado.
Claro, es una vía de comunicación pues oficial del club.
Sí, pero
vídeo por
más. Pero lo que dice Lama, que tiene razón, es que el madridismo seguramente reclame más la cara de su presidente, igual que lo ha tenido el del Barça. Diciéndole, por favor, por aquí no pasamos.
Pero Florentino eso no lo suele hacer. No,
hay una gran parte que hoy hay una gran parte del madridismo que evidentemente reclamaba eso, como reclamaba en su día que hubiese salido antes.
¿Sabes
pero
lo que...
el Real Madrid tiene sus tiempos y como hemos dicho,
¿sabes de quién
como hemos dicho y se ha cumplido, ni ha habido declaraciones ni ha habido comunicado.
¿Sabes quién venía bien para estos casos? Un Mourinho. Un bulldog. Ahí, claro, por eso Florentino estaba contento con eso, porque era el bulldog que tenía en la sala de prensa para decir, hombre, no sé qué, no sé cuánto, los robos arbitrales, las ayudas al Barça, y ese papel lo hacía Mourinho perfectamente.
Es que Monchi, ¿cómo se llamaba el muñeco del de José Luis Moreno?
Monchito
era Mourinho, que decía lo que se quería decir dentro del club, señala el camino.
Melchor, pues mañana a ver si bueno, supongo que habrá comida de está Miguelito ya, ¿no? Miguelito, muy buenas.
Aquí le tengo.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Se pone nervioso.
¿Hay comida de directivas mañana? ¿Hay comida de directivas?
Sí, creo que sí. Creo que hay comida directiva.
Pues convendría que estuviéramos para saber si hace algo Florentino en la entrada o no. O por lo menos hay que preguntarle. Hay que preguntarle a Florentino qué piensa.
Seguro que va a hablar en la puerta.
No, bueno, pues desde luego.
Sí. No, que digo.
Si no le preguntas, ¿cuándo no habla?
Que ir y preguntarle, porque seguro que va a hablar.
No, pero bueno, pues que vea el madridismo que no quiere hablar. Gracias, bueno, Melchor.
¿Qué piensa que el madridismo no lo sabe?
Hasta luego.
Un abrazo.
Lama, Florentino Pérez es el presidente que más habla.
Sí, hombre, desde luego. Joder, tiene 500 altavoces cada día.
Vale.
Claro.
Emilio, gracias, un abrazo. Hasta luego.
De nada, hasta luego, amigo.
Bueno, esto lo voy a grabar, esto que ha dicho Lama, ¿eh?
¿Qué ha dicho?
Que Florentino tiene 500 altavoces cada día.
Bueno, 500 no lo sé, pero tiene muchos, ¿eh?
Vale, ¿no? Que igual un
en la prensa deportiva, unos cuantos.
Para comentar algo.
Y en la económica, seguro que tiene también bastantes. O sea, que
la
tiene.
Generalista también.
Y en la generalista también. O sea, que sí tiene. Sí, tiene mucha influencia.
¿La generalista seguro que tiene?
Seguro. Mira cómo se ríe, qué perro es. 12:47, nos queda hablar de la Champions. Vamos allá.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees. Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Ya está disponible el catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, las mejores marcas a los mejores precios y un QR para tenerlos actualizados todo el año. Corre a tu Obramat y no te quedes sin él. Obramat.
A de adrenalina, C de captain, E de electric, F de formentor, H de héroe, I de impulso, R de Raval y de Rosalía también. Y Z de Zig, de Zag y de Zig, Zag. Cupra.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cupra Formentor, la revolución de la A a la Z. Por 280 euros al mes, con MyRenting, entrada 7.855 euros. Descubre más en cupraoficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:51, hora menos en Canarias. Mañana Champions, ¿eh? Tenemos tiempo de juego desde las 8:30. Chelsea-Real Madrid, 2-0 en la ida para el equipo de Ancelotti. ¿Hace buen tiempo en Londres, Lama?
Bueno, hace buen tiempo para lo que es esta ciudad. Cuando hemos llegado había sol. No llovía, pero por la noche baja la temperatura, hace fresquito. Mañana vamos a estar en torno a los 5 grados cuando se juegue el encuentro.
¿5 grados? No, eso es frío.
Sí, frío. Eso es frío, pero yo te digo, durante el día sol,
sí.
Sin lluvia, pero sin por lluvia. La noche baja la temperatura.
Vale, vale.
Noche.
¿Y está muy lleno Londres? ¿Habéis notado Londres muy a tope o normal?
Bueno, en la recepción del hotel había poca gente, que es lo que yo he conocido de Londres.
Tú has llegado a la recepción.
He llegado
para ti Londres es la recepción y tu habitación, ¿no?
El aeropuerto de Heathrow, el aeropuerto de Heathrow, de momento,
Heathrow.
Un desastre, no había taxis, había mucha gente en la terminal, el taxi como siempre baratito y luego entonces, hemos llegado.
Estarán todos en Heathrow.
¿Estáis durmiendo en Chelsea o dónde estáis durmiendo?
En Chelsea. Andando, han tardado Sergio y Miguelito 20 minutos andando de aquí al campo.
Al campo. Vale, ¿y os habéis encontrado madridistas o de momento no? Bueno, porque tú no, tú has estado en la recepción, no, pero recepción, tú, no. Miguelito, en lo que es la vida humana fuera de la recepción del hotel, había
a
gente...
A ver, no estamos en el centro de Londres, estamos como te dice Manuel...
barrio de Chelsea.
¿Qué barrio?
El barrio residencial de Chelsea. Mañana 1.500 aficionados, la mayoría van a llegar mañana, algunos han llegado esta tarde, y a partir de las 3 ya tienen alguna cita en algún parque de aquí de Londres para preparar un poquito lo que es el partido, ya... nos hemos mensajeado hoy con amigos ya que estuvieron en Liverpool, en el partidazo, con esa vicepresidenta de la Peña de Londres, con Marcos, ese aficionado del Real Madrid, que ya están por aquí. Pero insisto, unos 1.500, que son las entradas que le ha destinado el Chelsea al Real Madrid, van a estar mañana en Stamford Bridge.
Vale. ¿Y en el entrenamiento del Madrid qué tal?
Bueno, todos bien, menos Mendy, que se quedó en Madrid. Ya sabes que dio descanso Ancelotti el pasado fin de semana en Cádiz a Vinicius y a Kroos, que van a estar en el once inicial. El césped de Stamford Bridge es un espectáculo. Me contaban esta
tarde. No está seco ni alto, ¿no?
No.
¿Y hará sol? Todo mañana perfecto. Hará sol a la
¿Ha dicho algo sobre
había bastante
el sol
hoy porque ¿sí? no había casi nubes. Claro. Y Paul Vargas, ¿os acordáis de este jardinero sí, hombre, que trabajó Vargas, en el Madrid?
Paul Burgues,
sí. Sí, el jardinero.
¿Trabaja para el Chelsea?
Bueno, jardinero que era ingeniero agrónomo.
Ah, pero no era ¿sí? Xavi el jardinero.
No, bueno, ahora escuchamos a Ancelotti hablar sobre el sol, pero digo que fichó por el Mónaco y que le ha fichado el Chelsea. Así está el césped de Stamford Bridge.
¿Cuánto, ¿cuánto cobra
el Real Madrid este año? Que ya lleva tres cambios.
El Madrid cobraba...
Es el cortador de césped, ¿no?
En el Madrid cobraba... Juanma, en el Madrid cobraba 600.000 euros.
¿Más que Negreira?
Se fue en 2020, fichó por el Mónaco y ahora le ha fichado el Chelsea. Y hoy a Ancelotti se le ha preguntado por esas polémicas palabras de Xavi el pasado domingo en Getafe, después de quejarse del sol del sur de la comunidad. Se le ha preguntado a Carleto si mañana teme que el sol, teniendo en cuenta que hoy casi no había nubes aquí en Londres, le puede jugar mañana una mala pasada a su equipo, que juega por la noche. A ver.
Yo creo que jugar para nosotros lo importante es jugar al fútbol. Yo creo que honestamente hay equipo más acostumbrado a jugar por la tarde, equipo más acostumbrado a jugar por la noche. Es un calendario que te exige de jugar por la noche, te exige de jugar a las 4 y a las 2, y tú tienes que estar siempre preparado.
Bueno, pues una respuesta muy comprensiva.
Le ha costado ser diplomático.
Gran gestor.
Le da la razón a Xavi. Al no digas lo de gran gestor con esa mala leche y mala baba.
Yo lo digo en el buen sentido.
¿Sí?
E igual entrenador también.
También. Por sí, supuesto. Sí.
Que mañana lo que dice Miguelito no es una broma, es que aquí el partido se juega a las 8 de la tarde y es de día. Cuando el partido mañana comience es de día.
Bueno, pero ¿no? Que no hará sol.
Bueno, hoy hacía.
Pero, ¿a las 8 de la tarde?
Sí. Hoy hacía sol.
Primera vez en la historia.
Cuando se viene el estadio, tiene la gorra preparada.
A las 8 de la tarde también hace sol aquí.
Bueno.
Claro. Pero que el partido se juega en España a las 9, pero aquí es a las 8. Que a las 9 en España ya no hay sol, pero a las 8 aquí sí.
O sea que hace más sol en Londres que en España, me estáis vendiendo.
Esta es una conversación de subos, pero de nivel.
Bueno, esta es una conversación típica de explicaciones de Laporta sobre el caso.
Sí. Vale. ¿Qué feeling tienes para el partido, Lama? ¿Crees que puede pasar apuros en algún momento el Madrid o ni de coña?
0-5.
Yo puntualmente no sé lo que puede pasar, pero que vamos, que la diferencia entre el Madrid y el Chelsea es tan grande que yo creo que el Madrid va a ganar también aquí en Stamford Bridge. Yo creo, hasta me atrevería a decir, que puede que gane hasta por más que ganó en el Bernabéu.
Ostras.
Porque el Chelsea está obligado a ir a buscarle. Es decir, el Chelsea está obligado a atacar porque está ante su público, porque viene con dos goles de desventaja, y si algo tiene el Madrid es que el Madrid en transiciones, al espacio, en velocidad, es matador. Entonces, puntualmente no sé lo que puede ocurrir, pero vamos, en línea general el Madrid es muy superior al Chelsea.
¿El resto? ¿Veis algún atisbo de peligro?
Pues los primeros 15 minutos que habrá una reunión de estos descomunales que lo aguantará el Madrid y a partir de ahí coser y cantar.
En el fútbol puede pasar todo, pero claro, tendría que ser una cosa prácticamente imposible. Mágica.
Si estuviera Guas aquí estaría diciendo cuidado.
Sí, cuidado.
Cuidado. Cuidado. Cuidado. Cuidado. Cuidado. Champions y aquí te afeita cualquiera.
Cuidado.
Sí que el Chelsea pudo marcar a los primeros 10 minutos.
City Real Madrid.
Que te meten un gol en cada tiempo, tal, que luego, pues el año pasado, que si empezaron 0-3 en el Bernabéu, pero yo es que veo como Lama que es muy difícil que el Madrid no marque.
Sí, hombre,
muy
sí.
Difícil.
Imposible.
Esperamos que un paseo tampoco veo yo.
Yo ya pienso en el City.
Hombre,
City
no tiene por qué ser, pero en condiciones normales y con dos goles de ventaja, yo creo que está bastante claro esto.
Día para rotar. Madrid va a ganar fácil.
Vacilón, pero día para rotar tampoco, ¿no?
Ah, exagerado, pero que vamos, que ya os veo venir, que ojo, cuidado, no nos fiemos. No,
como en la ida.
Llevan un 2-0.
No entiendo, es que si esto es tan fácil, solo está el Madrid
de
aquí en cuarto.
Un 2-0 ante el undécimo de la liga.
¿Has escuchado lo que te he dicho?
Tiene razón, Miguelito.
No lo he escuchado, que has dicho, Miguelito.
Claro, es que esto aquí hay bandas por todos los lados, no sé. No hay ningún equipo fuerte. Yo no sé por qué está solo el Madrid en cuartos de final. La verdad es que no lo entiendo.
Pero si es que yo no he hecho que sea una banda. Yo
como
digo
dices,
que
como dices tú, estás en la lona, ¿eh?
No, ¿qué dice? Miguelito tiene que comer muchas lentejas.
Aparte, mira, el Madrid busca... David, mira, el Madrid busca mañana, por ejemplo...
Si yo lo que estoy haciendo es poner en valor el potencial deportivo futbolístico del Madrid. Creo que es infinitamente superior a este Chelsea.
Y aparte, ¿a ti te apetece verle con
yo quiero ver el City y Real Madrid.
O sea, ¿tú prefieres que pase?
Que mañana... ¿Quieres que pase eso con el Madrid?
¿Quieres que pase?
Todo el mundo quiere ver.
Mira, mañana busca el Madrid su undécima semifinal en las últimas 13 temporadas.
No pasa nada, Cibeles, como con Mourinho.
No, con Mourinho se celebraban, con Ancelotti no.
Mira, hoy le han preguntado a Ancelotti por el tema de meter al equipo en semifinales. Para él es un éxito estar en semifinales.
En este club tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, que no es de ganar siempre, es de competir. Hasta el final vamos a competir. Si llegamos a la semifinal de la Champions League, también este año lo hemos hecho bien, porque esta es la competición más importante del mundo. Y llegar dos veces seguida a la semifinal es bueno.
Yo esto creo que es un poquito de mensaje al presidente también, ¿eh?
Renovación,
temporadas en el banquillo, si mañana se clasifica el Madrid, Carleto al menos habría alcanzado las semifinales.
Sí, yo no lo discuto, y además creo que tiene razón. Pero como también he oído en este programa que si no gana la Champions es muy posible que le pongan a desfilar.
Vamos, pues, Miguel, es que lo has dicho más claro. Vamos, es que esto es un mensaje directo al club.
Me parece que, no tiene duda.
Pero como diciendo, a mí me habéis traído y llevo segundo año. Mi primer año gana la Champions y la Liga. En el segundo, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España. Estoy en la final de Copa y de momento me puedo meter en las semifinales de Champions. Es un mensaje como diciendo, aquí está mi trabajo.
Uh-huh. Exacto.
Miguelito, ¿algo más?
Pues que en esa charla, al principio del entrenamiento, se ha podido leer en los labios de Ancelotti que les ha dicho a sus jugadores que mañana hay que tener ganas, compromiso y actitud, que en principio va a repetir el mismo equipo que la ida, con Camavinga de lateral izquierdo y con Rodrigo, Vinicius y Benzema en punta. Que pita Orsato, el italiano, no le gusta a Modric, rajó de él en el Mundial de Qatar, y que si Carvajal o Militao vienen una amarilla y el Madrid se clasifica, pues se perderían la ida de semifinales.
Hoy hay vídeo de Franco, ¿no? Es que no había para...
había solo un editor. Muchas horas de curro, ¿eh?
Sí. Lo hace el mismo.
Gracias, Miguel. Mañana hablamos.
Chao, hasta luego.
Quédate, Lama, que viene ahora otro lío en el partidazo. Antes, mensaje de Basteiro. Este mensajito
Bet365
solo.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Fouto, lo de los árbitros que están muy mosqueados y tal, ¿eso va en serio? O sea, ¿existe la posibilidad de que digan hasta aquí hemos llegado?
Sí, bueno, yo creo que sí, Juanma. Se han reunido los árbitros sin el comité técnico de árbitros, solo los colegiados, a petición de sus representantes, que son Martínez Munuera y de Burgos Bengoechea. Una reunión que, mientras estaba celebrando, se ha suspendido porque se ha filtrado y mañana se va a hacer de manera más reducida. Y estaba encima de la mesa, bueno, la parte más moderada, hablando de un comunicado, la parte media, alguna ha propuesto incluso parar los partidos 5 minutos, algo que rápidamente se ha
descartado. ¿Parar los partidos 5 minutos?
Sí, porque imagínate en esos 5 minutos. Imagínate en esos 5 minutos lo que pasaría al árbitro y la cantidad de insultos que se llevaría al árbitro. Y luego está la parte más radical, que han dicho que hay que plantearse parar la liga, parar la competición desde este fin de semana. Además, parar todo el fútbol, desde la primera división hasta el fútbol más bajo, porque ya no solo por todo este tema de hostilidad, de estos comunicados, la palabra robo que salió ayer en Valencia, sino porque también lo están relacionando con el fútbol base y con esa agresión que ha sufrido un árbitro de Ceuta. Hoy estaban allí Rubiales y Medina Cantalejo, y vamos a escuchar si quieres al presidente de la federación, sí, porque ha habido palabras de los dos, incluso de Rubiales, del presidente de la federación, que pide precisamente eso, bajar este clima tan agresivo, tan hostil acerca de los árbitros.
No se puede justificar una agresión, es de canallas, es lamentable lo que ha sucedido y volver de nuevo a hacer un llamamiento a la tranquilidad, pedir a los dirigentes del fútbol la máxima responsabilidad. Pido desde aquí pues que se vuelva a la calma y a partir de ahí pues que todos den su opinión, pero desde la tranquilidad, desde la calma y no criminalizando casi prácticamente a un colectivo como el arbitral, del que tenemos muchas cosas que sentirnos orgullosos.
¿Este toque qué es? ¿Sobre todo para Javier Solís, el director corporativo del
No, no,
del
para mí es para Tebas. Para mí es para... ¿Tebas? El de Rubiales es para Tebas. El del comunicado de anoche del árbitro de Ceuta conlleva un párrafo que es para Tebas. Porque, bueno, hay que decir que este clima también contribuyen, por ejemplo, los medios de comunicación y las redes sociales. O sea, hay mucha gente que en este clima se suman a eso, ¿no? Es verdad que ayer se pronuncia la palabra robo de un dirigente del Valencia. Es verdad que yo creo que bueno, que al final los comunicados es lo de menos, porque al final aquí se entiende que bueno, cada equipo que es perjudicado pues salta un comunicado, ¿no? La semana pasada fue uno del Sevilla, este fin de semana pues el Sevilla no hay comunicado porque pues ayer la jugada le benefició. Así que bueno, eso se entiende, pero es verdad que la palabra robo, por ejemplo, ayer en Valencia o algunos medios de comunicación, pero bueno, a donde está señalando yo creo Rubiales es a la asamblea del próximo miércoles. Que es una asamblea donde van a acudir muchos presidentes del fútbol profesional, va a acudir Laporta, a ver qué dice en esa asamblea Laporta, que se va a explicar delante del resto de presidentes. Va a ser una asamblea, Juanma, el próximo miércoles, en la que va a acudir gente importante, o sea, no va a ir un director general, sino que van a ir presidentes importantes del fútbol español, y a ver, insisto, Laporta qué cuenta en esa asamblea.
Vale.
Tendrá que ser lo mismo, porque como se
hace a mí, más allá de si hablan de la huelga o no, que tienen perfecto derecho a hacerla, yo lo que me pregunto es, y ¿en esas reuniones se han planteado de alguna forma cómo mejorar el arbitraje, que cada vez está siendo peor? ¿Qué deberían de hacer para mejorar los arbitrajes? ¿Qué deberían hacer para mejorar
la aplicación de los árbitros?
Las reuniones de los árbitros.
Sí, sí.
¿Qué es lo primero que tienen que hacer?
Foto. Pues si tú tienes la solución, yo se va a dársela.
No, yo no soy árbitro.
No, pero claro, sí, pero aquí nos quejamos, pero no aportamos soluciones.
¿Y qué quieres? ¿Que aporte yo las soluciones a los árbitros? Ah, bueno, pues me voy a la reunión.
No, claro, digo que si tú tienes la... No, digo que si tú tienes la varita mágica para que un árbitro no se equivoque...
No, yo no estoy hablando de equivocarse. Yo estoy hablando de que cada vez pitan peor.
Vale, y yo te estoy hablando de que se están criticando aciertos.
¿Aciertos? Bueno,
aciertos arbitrales.
Yo no he criticado ningún acierto, a mí que me cuentas.
Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Anoche en este programa... En este programa de radio en el que estamos...
Nombres.
Todo el tertulión, menos Emilio Pérez de Rozas.
Yo no estoy en el tertulión.
En este programa anoche...
Yo tampoco.
En este programa anoche se preguntó por parte del moderador del programa...
No, moderador.
Si el Cerro Grande había acertado
director,
en una jugada.
Director.
Y de 10 personas...
Anoche
el director del programa... No quiero gritar porque luego me llaman gritón y me llaman faltón. Anoche en este programa, moderador. En esta radio, en esta antena...
Locutor.
El director y presentador del programa
locutor.
Preguntó a sus 10 tertuliones.
¿Tertulianos?
10 tertuliones.
¿Tertulianos?
Sí, no, porque los de los domingos son. Los de los domingos no son tertulianos.
Los de los domingos.
Los de los domingos son 10 tertuliones. Tertuliones, acabado en ones. Que si del Cerro Grande había acertado o no a sus 10 tertuliones. Y de los 10. 9 dijeron que sí había acertado. Y esa jugada, Joseba, ayer se calificó como robo arbitral. Te lo vuelvo a recordar, yo no hablo de jugada.
Pero eso díselo al portero de no Valencia, ¿qué me estás contando?
Aquí no criticaron un acierto, entonces.
Pues entonces, claro,
ayer se
tildó de robo un acierto.
Te voy a poner otro ejemplo. ¿Tú viste el partido del Metropolitano?
Sí, claro que lo vi.
¿Sí, viste? ¿Qué hubiera pasado en ese partido si no hubiera existido el VAR?
Bueno, pues entonces, para eso está el VAR.
Para solucionar los problemas que cada vez son más en los árbitros y que cada vez tienen que cometer menos.
Para solucionar efectivamente los errores de los árbitros.
Pero en vez de ir evolucionando, las actuaciones van involucionando, cada vez pitan peor.
Bueno, Joseba, que si tú crees que cada vez pitan peor, perfecto. Yo
¿Te
das cuenta,
Junto, cómo es mejor que discutas conmigo?
Yo te digo, no, si yo no quiero discutir, yo te digo que está encima de la mesa esto.
Si conmigo,
que está, no, si contigo es imposible, porque además contigo.
Foto, si tú además lo sabes, Foto,
que
tú además lo sabes.
Tú eres el más listo de todos. Tú en un partido de Champions, en el Madrid-Liverpool, dices que el árbitro es muy valiente, y en un partido en España dices todo lo contrario.
Foto, que tú estás de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo.
Bueno,
Fouto está de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo.
No, si yo, Joseba, si yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿ves? Insisto,
por cierto,
que la varita mágica para ser mejores o para acertar más, que eso no es, que
Hugo Ballester,
que es así.
Valencia, hola Hugo.
Familia.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cuál es el ambiente allí? Familia. 24 horas después de los hechos denunciados.
Bueno, el día ha venido marcado por el pesimismo y el silencio. El ambiente es fúnebre en la ciudad deportiva de Paterna, a la vuelta al trabajo, caras serias, poca charla y mucha preocupación en el vestuario porque el equipo lo intenta pero no le da, y el efecto Baraja ha desaparecido por completo con 7 puntos de 24 posibles. Y luego silencio en el club porque viene una semana marcada por la visita al colista como termómetro definitivo para saber qué va a pasar en las últimas 9 jornadas de Liga. Elche, Valladolid y Cádiz, domingo, jueves y domingo. En 7 días, 3 partidos que van a marcar el devenir del club. Empezando, insisto, por la visita al Martínez Valero, que yo a esta hora de la noche tengo muy poca confianza en que el Valencia saque los 3 puntos. Hay gente que dice, si ya no se piensa en ganar en casa del colista, el Valencia no merece estar en primera división. Bueno, es que desde el Mundial el Valencia está por detrás en la tabla del Elche. Esa es la realidad. Y con lo que me preguntas del tema arbitral, como te digo, silencio en el club, porque el Valencia ya dijo lo que quiso decir en el día de ayer. Ya te comentaba ayer en el tertulión al acabar el partido que para mí tarde y mal en las formas, porque como dice Fouto, creo que utilizar la terminología que utilizó Javier Solís, el portavoz del club, era más un acto populista, después de que, por ejemplo, hubiese en el término del partido gente que se girase en la grada de tribuna buscando y señalando al palco. Yo creo que marcado también porque se le criticó mucho que no hiciera una exposición pública en el Camp Nou, por ejemplo, con el penalti de Kessié con Fran Pérez, con unas declaraciones tibias de Baraja, recordaréis, y del director técnico Miguel Ángel Corona desde el palco. Y yo creo que llega tarde por eso, porque esto el Valencia lo tenía que haber hecho con otras formas desde mucho tiempo atrás. Ahora decía Fouto que ha habido comunicados de Sevilla, de Cádiz, de muchos equipos ya quejándose. Yo creo que además es un sentir generalizado en el tramo final de la Liga de otros clubes, y por eso el Valencia ayer da otro paso en falso, porque realmente no se atreve a decir nada más, porque el Valencia está atado de pies y manos por una mala gestión. Entonces, focalizarlo todo en un problema arbitral, que cada uno tendrá su opinión, y que Foutora decía que no era o que estaba bien arbitrado.
No, perdona, Hugo. Yo no, es imposible que lo haya dicho porque yo no hablo de jugadas concretas. Yo simplemente he dicho que de 10 tertulios a 8.
Ahí has pinchado.
Ahí lo
he tratado.
No.
Además, es que sé perfectamente lo que
había criticado. No, él se remitió al tertulión y dijo que los tertuliones habían votado de 10, 9, que se había acertado. Pero él en ningún momento tomó partido.
Pero también ha dicho que Javier Solís ayer criticó una cierta.
No, dijo
según,
como
según los tertuliones.
Según los tertuliones, claro. Él no cae en esa trampa ya.
Vale, perdona. Claro.
No.
Si yo ya estoy muy experimentado, porque hombre, como sé que hay mucha alimaña.
Hay mucha alimaña.
Hay mucha alimaña. Por ahí tienes muchas alimañas.
¿Sabes quiénes son las que mejor ven las alimañas?
Sí, ¿quién?
Las propias alimañas. Esas son las que mejor las huelen.
Yo los detecto ahí, los tienes todos ahí al ladito.
Uno
lo tienes ahí al lado del estudio, el otro lo tienes.
Fouto, has patinado y te ha pillado Hugo.
Bueno, Hugo, gracias. Un abrazo, Hugo.
Un abrazo, cuidado.
Un abrazo. Mensaje, y enseguida conectamos con Víctor Navarro.
Y ahora ha llegado el momento de entrar en William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Haz ya tu selección y elige la combinación de apuesta que tú quieras. Mira, nosotros hoy te ponemos un ejemplo. Que el Real Madrid empate al Chelsea y Benzema marca, se paga a cuota 10. O sea, una apuesta de 10 euros se pagaría a 100 eurazos. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Vuelve Víctor Navarro al partidazo. Sigues por ahí, ¿verdad, Víctor?
Aquí estoy, sí, Juan.
Porque ha sido noticia Dani Alves, que hoy ha vuelto a prestar declaración. No sé si lo hace de manera telemática, si le sacan de la cárcel para hacer la declaración. ¿Cómo es?
No, le han sacado, lo han llevado de Brians 2 hasta la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Ha declarado durante media hora, a la una del mediodía, y ha sido a petición de Dani Alves. Lo pidió la semana pasada y ya el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó a todos los medios de comunicación que iba a declarar hoy, eso sí, sin que pudiesen entrar los medios ni a la sala ni acceder al recinto. Ha entrado en un furgón policial y ha salido en un furgón policial. Hoy Dani Alves por primera vez ha admitido que hubo penetración en la discoteca Sutton de Barcelona, en aquel baño. Dice que fue consentida. Dani Alves dice que hubo tensión sexual mutua antes de esa relación sexual, que invitó a la joven a bailar y luego fueron al baño. Lo que ha dicho Dani Alves es que mintió en sus declaraciones previas. Esta es la cuarta versión que ha dado. En este caso, dice que mintió por miedo a que su mujer se enterase y lo descubriera, por proteger el matrimonio. De hecho, hoy ha dicho Dani Alves que aún quiere a su exmujer, bueno, mujer todavía, pero que le ha pedido el divorcio. La primera versión que dio Dani Alves es que no conocía a la chica, la segunda, que solo habían coincidido en el baño, y la tercera, que hubo una felación consentida. Esta vez ya admite esa penetración, pero dice Dani Alves que fue consentida y su defensa va a pedir de nuevo una petición para que salga de prisión y que esté en libertad provisional, aunque no se la van a conceder por lo que sabemos, porque hay ese gran riesgo de fuga del que la magistrada se remite en cada vista que tiene con Dani Alves, porque primero por su condición económica, dice que tiene muchos activos económicos para poder seguir y por eso doble pasaporte, por tener la nacionalidad brasileña, quería que si se fuese, se pudiese quedar en su país y ya no siguieran con la causa judicial.
Lleva 3 meses ya en la cárcel.
Antecedente Robinho.
20 de enero.
20 de enero.
¿Eh? 90 días cumplirá este jueves.
La historia de Robinho sí, le claro. está perjudicando mucho.
Claro,
a
claro, claro. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Ya antes del kilómetro 42, una noticia que a mí hoy me ha helado la sangre, que es el fallecimiento de un niño en Sestao.
12 años.
12 años por un balonazo en el colegio. De verdad, me ha dejado... ¿Cómo puede morir un niño de un balonazo? Ganga, Carlos Ganga, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Cómo ha sido?
El niño se llamaba Isaías, estaban en el colegio estaba abierto porque tiene un acuerdo con el Ayuntamiento de Sestao para que las instalaciones se queden abiertas y la gente pueda disfrutarlas y puedan ir a jugar. El niño estaba jugando un partido de fútbol, estaba con amigos y familiares, sufrió el balonazo en la zona del pecho o del abdomen, hay dudas, no lo tiene muy claro, y cayó al suelo desplomado. En ese momento dicen los presentes que empezó a convulsionar y entró en parada cardiorrespiratoria. Llamaron a todos los agentes de seguridad, vinieron los policías, vinieron las ambulancias, pero en el trayecto el niño se quedó sin vida y estuvieron una hora y media intentando reanimarle y no pudieron. Yo estaba hablando con un doctor, me ha contado que nunca había escuchado un caso así, que evidentemente puede pasar, que hay... este tipo de casos se pueden explicar médicamente. Según este doctor, a mí me dice que no, el niño no sufría convulsiones cuando estaba en el suelo, que lo que ya tenía era una arritmia, que ya no tenía oxígeno en el cerebro y que a los niños lo peor que les puede pasar en ese caso no es la falta de frecuencia, de ritmo cardíaco, sino la falta de oxígeno. Cuando a un niño le falta oxígeno es casi letal. Entonces, los policías evidentemente no podían inyectarle oxígeno y cuando ya llegaron las asistencias fue imposible y no pudieron hacer absolutamente nada.
Descanse en paz. Dios mío, qué noticia tan desgraciada, ¿eh?
Me imagino que se tendrán que dar 2 millones de circunstancias concretas para que eso pase, claro. Pero
sí,
en
sí,
este
sí.
caso...
El doctor me decía, el lugar del pelotazo, la fuerza, el ciclo del corazón, si estaba... bombeando la sangre o la estaba recibiendo.
Sí, sí, sí. Antes hablábamos del caso del jugador de fútbol americano, que seguramente sufriría 1000 encontronazos como ese y no le pasó nada. Pero en ese momento, en esa circunstancia, en este justo instante, ¿pasa eso?
En este caso seguramente no se habría podido hacer nada, porque por lo visto ha sido, letal. Pero mi batalla sigue siendo que poco estamos preparados en este país para reaccionar ante situaciones así. O sea, ¿por qué no recibimos una educación? ¿Por qué no hay una asignatura desde bien pequeños en el colegio que sea primeros auxilios y que nos enseñe a reaccionar ante una situación de gravedad, ya sea un corte, un desmayo, un ataque epiléptico, el atropello de una persona en la calle, que se trague la lengua? Yo no sé qué hacer. Yo mismo, o sea, si le pasa a mi hijo algo en casa, no tengo ni idea de cómo tengo que reaccionar. Vale. Y hay una falta de educación ante estas situaciones. Nos tiramos años estudiando gilipolleces que luego no sirven para nada. Y resulta que esto, que es lo que nos tenían que enseñar, que es cómo reaccionar ante una situación de peligro para poder salvarle la vida a una persona, no nos dicen nada.
Cualquier médico, cualquier técnico de ambulancias, Juanma, yo conozco unos cuantos, te diría que simplemente con que todos aprendamos a hacer la RCP, ¿claro?, la reanimación cardiopulmonar, se salvarían muchas vidas.
Pues ya está. Pues de verdad, creo que podíamos como programa hacer una petición al Ministerio de Sanidad o algo y a ver si se incluye esto como una asignatura al menos de un par de años en los primeros... ciclos de la educación en España. Es importantísimo los primeros auxilios. Gracias, Ganga. Descanse en paz ese chico y un abrazo para toda su familia. Compañeros, habéis estado francamente bien esta noche. Ha sido una gran noche de radio.
¿Francamente va con segundas o no?
Sí. ¿Francamente?
Francamente.
Francamente. Os lo digo francamente. Os lo digo francamente. De verdad, ¿eh?
Algunos han estado muy franciscanos, pero bueno, venga, vamos.
Vale,
no sé qué prefiero, si francamente o claramente.
Buenas
noches.
¡Qué perversa!
Claramente. Mente. No es lo que... ¿Cómo es? Clara,
no, no es como suena.
No, es como suena.
Bueno.
Venga.
Bueno,
mejor mejor que es el programa.
Kilómetro 42, antes Winamax.
Pues es momento, como cada noche ahora en el partidazo, de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante, por supuesto, para el partidazo de mañana, ese Chelsea-Real Madrid. Mira, me fijo en una victoria madridista, eso lo primero, por supuesto, en Winamax, y ahí veo que tienes una cuota de 2,40 esperándote. Y me fijo también en un empate, que también nos valdría. 3,55. ¿Qué te parece? Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Versión super mini del kilómetro 42. 100 metros. Sí, 100 metros, es un sprint. Sí, hola, Semita, muy buenas.
Buenas noches, hoy tenemos los últimos 200 metros de, sí, de esa maratón.
Es que hemos corrido los 42. Estábamos advertidos, que el día venía muy...
Manda la actualidad.
Muy cargado, muy cargado.
Oye, Juanma, además, estabas diciendo lo del repaso, ¿no? Que sí, habría que incluir en la educación todas esas partes, ayudas, ¿no? Para, sí, los primeros auxilios. Yo hace unos cuantos años, a través de Change.org, estuve, sí, intentando sacar una ley de adelante precisamente para eso, para intentar que la gente tuviera unos mínimos, unas mínimas nociones, ¿no? Para qué pasan esos casos, ¿no? Tener que reanimar a alguien, que en esos casos que tuvieras, sí, que socorrer a alguien. Y desgraciadamente no debí conseguir las suficientes firmas, pero bueno, todavía es tiempo de volver otra vez a intentarlo, porque me parece un tema, sí, sí, muy interesante, pues, y que hay que volver a sacar adelante.
Vamos a intentarlo. Maratón de Boston, Joseba.
Sí, señor, ha sido hoy, esta misma tarde. Además, se cumplían 10 años de los atentados, o del atentado que se sufrió allí en la meta, en la llegada, y participaba...
Creo, por cierto, perdona, que hay un documental en Netflix del atentado en el Maratón de, sí, Boston, que creo que está muy,
sí, muy bien, está muy bien, sí, es verdad. Y participaba el gran Eliud Kipchoge, que después de haber ganado en Chicago, Londres, Berlín y Tokio, pues le faltaban solo Boston y Nueva York para completar todos los seis majors. Y Chema va a tener que seguir intentándolo porque no ha ganado. Y ha sido la gran sorpresa, ¿verdad?
Bueno, yo creo que la gran noticia ha sido que Kipchoge es humano. Se ha humanizado y le ha salido, no le ha salido una maratón excepcional. Parece que la lluvia es como la kriptonita para él. Y en el kilómetro 30 ha empezado a tener problemas y unas condiciones de 10 grados, 93% de humedad, algo de lluvia, que creo que han hecho que bueno, yo cuando me he conectado para ver un poco la retransmisión, estaba como todo, si hubiera pasado algo gordo, ¿no? Y era que Kipchoge no estaba peleando por ganar. Y ese quinto mayor, que es Boston, se la atraganta. Recordemos que es la maratón, la gran maratón, ¿no? Aquí en España hablamos mucho de Nueva York, pero realmente la gran maratón en Estados Unidos es Boston, en la más antigua, 127 ediciones que se han celebrado. Y bueno, ha terminado y se la ha visto cojeando. Ha sido yo la primera vez que le he visto terminar a Kipchoge como termina una persona humana una maratón con miles de dolores, ¿no? Así que quedará pendiente lo de los seis mayor. Y se abre una ventana para ver si se le trae Rocha a Valencia, ¿no? Claro. Que puede ser uno de los alicientes para que podamos disfrutar de él. En cualquier caso, ya no les quedan tanto maratones, está haciendo mayor y bueno, hay que disfrutarle mientras podamos. Ha corrido 20 maratones, ha ganado 17, en esta ha quedado sexto, ha hecho 2 horas 9, que es una auténtica pasada. Y bueno, para todos los que amamos este deporte, verle todavía competir, yo creo que es un aliciente, pero no ha ganado. Ha sido, yo creo, la gran noticia, que no ha ganado en el clásico de los clásicos, que es la Maratón de Boston.
Ha ganado Evans Chebet, repitiendo triunfo, y en categoría femenina, Helen Obiri. Y simplemente decir, campeonato de España de ayer en maratón en Zaragoza, ganó por cuarta vez el gran Javi Guerra, qué pedazo de atleta y qué pedazo de tipo. Ganó también Irene Pelayo, y mención especial para el Club Atlético Macotera Jamón Sprint, los amigos de Arauz, los del pueblo de la novia de Arauz, que han vuelto a ser segundo año campeones de España por equipos de maratón. Unos cracks, son unos cracks. Y el domingo que viene, Maratón de Madrid, así que ya hablaremos el lunes. ¿Corres algo, Chema, el 10, medio,
pues cero? Voy a hacer una cosa que no he hecho nunca. Voy a correr los 10 kilómetros, que eso sí lo he hecho alguna vez, pero voy a correr acompañando a Susana Rodríguez, que es una atleta que no puede ver, y voy a hacer
la gallega,
hacer su guía.
La gallega, sí, hombre, ya hemos hablado con ella.
Aquí. Hemos hablado con ella, efectivamente, sí, aquí, sí, en el kilómetro, y bueno, me planteo que si quería correr con ella, queremos bajar de 40 minutos, y y tengo que hacer de guía, que realmente no sé si nos vamos a apañar, si me va a aguantar ella durante
40
minutos.
¿Nunca lo has hecho? ¿Nunca has corrido alguna persona?
No, nunca. ¿No? Va a ser la primera vez y bueno, creo que en los 10 kilómetros, por primera vez en una carrera en España de 10 kilómetros, el 52% de las personas que corren son mujeres, con lo cual más mujeres que hombres en el 10.000, 34.000 personas que van a correr en total, y yo creo que será un gran fin de semana de atletismo aquí en Madrid, como siempre, cada vez que sale la gente a correr, así que estaremos ahí representando al partidazo haciendo los 10 kilómetros.
Muy bien,
o sea que,
muy bien.
Grande, Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. ¿Cómo tenemos la Liga? Hemos acabado con una nueva jornada y estamos ya pendientes de la Champions y de la Europa League. De nuevo tenemos Semana Europea y nos fijamos, por supuesto, en nuestros dos equipos españoles vivos todavía en estas competiciones. El Real Madrid en la Champions juega mañana a las 9 en Stamford Bridge frente al Chelsea, y el Sevilla, que juega el jueves en la Europa League en el Sánchez Pizjuán ante el Manchester United. Es la vuelta de las eliminatorias y obviamente se notan ya los nervios. Estamos hablando de Europa y de grandes rivales. Seguro que hay muchísima emoción en estos partidos, pero nosotros le vamos a poner un plus con el combi partido de Betfair, como hacemos cada semana, porque cuando juegas al combi partido de Betfair aumentas la emoción y sobre todo la posibilidad de ganar dinero. Puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta de un mismo partido y siempre con mejores cuotas, Chato.
En el calendario tenemos marcado en rojo este partido porque es la vuelta de cuartos de final de la Champions League. En la ida, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid hizo su trabajo y ganó 2-0 a los de Lampard, y mañana tiene que hacer bueno ese resultado si quiere estar en semifinales.
Chelsea-Real Madrid, ahí cómo tendremos a los madridistas con la cita de mañana. A ver qué Chelsea se encuentra. Recordemos que en el Bernabéu Lampard puso defensa de 5 y no sacó a Havertz arriba acompañando a Joao Félix. Y en el lado blanco, expectantes con el 11 de Ancelotti, que dio descanso a varios jugadores en la Liga este fin de semana. Vamos a apostar en el combi partido de Betfair. Combinamos hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Apuesto a victoria del Real Madrid con al menos un gol de Karim Benzema, y creo que para el Chelsea va a marcar Havertz. Apuestas 10 euros aquí y el combi partido te consigue unas ganancias potenciales de 217.
Y nuestro otro equipo español vivo en la competición europea es el Sevilla en la Europa League. El Sevilla juega esta vuelta en casa frente al Manchester United, al que rascó un empate agónico a 2 tras ir perdiendo 2-0. Esperemos no sufrir tanto en el Sánchez Pizjuán.
Ojalá, porque sufrimos y mucho en Manchester. En el minuto 84 todavía perdía 2-0 el Sevilla. Y hay dos goles en 8 minutos en propia puerta le dan la oportunidad de soñar con estar en semis. Volvemos a entrar en Betfair.es y en el combi partido y apostamos a este encuentro del Sánchez-Pizjuán. Victoria del Sevilla en su competición en un partido con más de 1,5 goles, y al descanso yo creo que va a mandar el Sevilla en el marcador. 10 euros en esta apuesta te dan unas ganancias potenciales de 66. Esto es el combi partido de Betfair. Con él tú llevas el control. Para que le pongas aún más emoción a cada partido, tienes el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego y a las 11:30 les esperamos en la radio. Gracias, se quedan con la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.